Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Hola, muy buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas de Onda Latina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Érase una vez el cine, el programa que Onda Latina dedica al mundo del séptimo arte aquí, en el 87.6 del dial sur de la FM. Y voy a empezar diciendo buenas tardes, Amador, ¿cómo está usted?
Bueno, estoy un poco ahora, estoy como un campeón.
Yo decía que estaba con la voz baja, pero no es que esté con la voz baja, no. Es que no tiene micrófono, se la había quitado yo.
Claro.
Estoy saludando a Amador, el
acomodador. Se nota que me has quitado el micrófono porque tú no eres el profesional al cargo de las regletas.
Claro, debe ser eso. Eso me disculpa, ¿no?
Claro.
No, pues sí, la verdad es que tengo que decirle a nuestros y nuestras radioyentes que hoy, aparte de locutar, voy a estar a cargo de las regletas porque nuestro querido Andrés Couceiro, por motivos laborales, no ha podido venir, no está hoy con nosotros, estará la próxima semana, nos ha dicho que le disculpemos y nosotros lo hacemos.
Lo hacemos con resignación.
Más que otra cosa.
Porque si
y pesar, mucho pesar.
Claro, si él quiere ganar dinero, pues oye, ya está, nosotros no, por eso estamos aquí. Pero bueno, cada
por
uno
amor
como
al
él.
Arte, por amor, Amador.
Por amor a helarme. Bueno, sí. No, hoy no nos helamos.
Hoy no nos helamos, hoy hace más bien calorcito y se está muy ricamente aquí.
Puede.
Bueno, Amador, tenemos un programa muy completito, y eso que empezamos un poco tarde, pero es muy, muy buen programa el que tenemos hoy preparado, porque vamos a tener una conexión en directo con Málaga, con Rebeca Ñí, en la segunda hora del programa.
Ole, ole.
Le vamos a dedicar un tiempo más que considerable, yo diría, al Festival de Cine de Málaga, al Festival Español, además, por antonomasia, que cumplía su 13 edición y que finalizó el pasado sábado. Entonces, lo que ella va a hacer desde Málaga, por supuesto, va a ser
con
darnos...
amor. Desde Málaga,
desde
con,
Málaga
amor.
Con amor, es darnos buena cuenta de todo lo que sucedió allí.
Eso.
Nos ha traído audioclips por un tubo, incluso una sorpresita con Julio... Uy, Julio Medem. Sí, Julio Medem.
Ah.
No me mira así.
No sé.
No, es que la acabo de leer y he dicho, anda, pero ese es él.
Claro.
Pues efectivamente, sí, con Julio Medem, ni más ni menos. Estamos sorprendidos y muy contentos. Bueno, no solo con él, con un montón de gente... pero eso no va a quitar tiempo al resto de las secciones. Seguiremos teniendo La vida privada de Koji Kabuto, en la que Ricardo Schopenhauer nos va a hablar pues de una de esas bandas sonoras. De una de esas bandas sonoras, de una de esas películas
madre
asiáticas.
Mía, madre mía, madre.
Estoy hoy totalmente ido. De una de esas películas asiáticas. A películas asiáticas que el público occidental debería conocer, porque ahora he dicho bandas sonoras.
¿Usted ha dormido anoche o se fue de juerga?
Bueno, la primera parte es cierta, la segunda no. No quiero decir nada.
Empezamos
más.
A encontrar los motivos.
Vale, vamos a tener críticas de la semana también.
Sí, déjame terminar. Yo empiezo a criticar aquí en un momento.
Sí, sí, efectivamente, como está haciendo Amador. Pero vendrán de Angelines, a la que me encontré el otro día en el parque y dijimos, vamos a hablar de Fantastic Mr. Fox.
Ya, pero no en el infantil.
No, precisamente. Hablaremos también de los estrenos de la semana. En tu rincón, el rincón de Amador. Bueno, yo creo que a colación, ¿no? Sacando el tema de Málaga, del Festival de Cine de Málaga, hemos ido a ver, nos has invitado a un pase privado de una película que ha sido premiada con un pequeño galardón secundario, pero que desde luego fue un éxito de público allí, que es Que se mueran los feos.
Se mueran los feos.
Muy bien.
Y no quede ni uno.
Y nos vas a hablar largo y tendido, ¿verdad?
Largo y sentado.
Largo y sentado.
Porque si me tiendo, me duermo, que Tengo mucho sueño.
Y vamos a tener también una banda sonora, Amador.
Muy bien.
Una banda sonora de la película The Royal Tenenbaums.
Ah.
¿Y por qué de esta película? Porque
pues no,
es una de las más famosas películas. Bueno, no es que tenga una extensa filmografía, pero es tal vez la más famosa de Wes Anderson, que es precisamente quien ha estrenado, el director que ha estrenado esta semana, Fantastic Mr. Fox, o el fantástico señor Fox, que bueno, nos ha llegado con un cierto retraso de unos poquitos meses, pero que estábamos deseando verla y que es, vamos, muy recomendable esa película. Y por lo tanto, hemos dicho, bueno, pues ya que Fantastic Mr. Fox ha llegado a la cartelera, cojamos una de sus bandas sonoras, una de sus películas más famosas, que es la de los Tenenbaums, una familia de genios, en inglés se llama The Royal Tenenbaums, y vamos a escuchar algunas de las canciones de esa banda sonora. Vamos a empezar con esta preciosidad que se llama These Days, de Nico. These Days, muy buena canción, muy bonita. Y enseguida regresamos, vamos a empezar después de la música con los estrenos de la semana, ¿de acuerdo?
Me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Adelante.
Pues adelante.
Oh,
much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another. Bueno, efectivamente la canción que estamos escuchando es These Days. Decíamos que aprovechábamos el estreno de la estupenda Fantastic Mr. Fox o el fantástico señor Fox para aderezar el programa con la banda sonora de otra película de este particularísimo director que es Wes Anderson, Los Tenenbaum, una familia de genios, un film que estrenó en el año 2001 y que versa sobre la rocambolesca historia, vamos a llamar, de una familia separada por años de odio, rencores y malentendidos. Es una película con un tono muy especial, que oscila entre el cuento para niños, el cinema verité francés. Es una cosa muy rara. Es un híbrido extraño, con unos personajes perfilados, complejos, expuestos con todos sus defectos y virtudes, y que se hacen entrañables, además, Amador. Me encanta esta película. Entre otras razones, gracias al buen hacer de un grupo de actores de la talla de Gene Hackman, Angelica Houston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover, o por supuesto, el insustituible Bill Murray, que está en todas las películas de Wes Anderson.
Qué bien te queda, Juanmita, con esta música de fondo.
¿Verdad? Es que es muy bonita.
Qué bien hablas.
Sí, These Days.
These
Days habla muy bien. Bueno, pues como en todas las películas de Wes Anderson, la música y las canciones conforman un ingrediente esencial para entender el estilo de un director con un sentido del humor muy especial, por cierto, que puede no ser del gusto de todos, pero sus bandas sonoras, digo, son maravillosas y creo que esas sí que les gustan a todo el mundo. ¿Comenzamos con los estrenos de la semana?
Ello. Sí, bueno, pero ponme pues algo de musiquilla, que
venga,
estoy aquí
sí,
muy soso.
Te iba a decir que comenzabas tú, si te parece.
Que, pues sí, yo... Pues eso, para martirizarme, ¿no?
Claro, claro que sí.
Porque estoy viendo aquí de lo que me va a tocar hablar. Pues vamos a empezar con energía. Y para empezar con energía no hay nada mejor que cabrearse. Aquí tenemos el estreno chorra de la semana, el cual ya os he dicho yo que no vayáis a verlo, pero bueno, me insisten en que hable de él, pues yo hablo de él. Más allá del tiempo.
Pues bueno. No hace falta que hagas tantos sonidos guturales, Amador.
Pues, si usted es diabético, especialmente, tampoco vaya a verla, porque es de un dulce en esta película.
Muy almidonada, ¿no?
Muy eso. El director es el alemán Robert Schoenske, para que luego digáis que los alemanes no son... no tienen su corazoncito. Y este señor hizo Plan de Vuelo Desaparecida.
Una con Jodie Foster que, bueno, fue un pequeño pelotazo hace unos años.
Ah, sí. Aquí tenemos el super argumento. Claire, o sea, Rachel McAdams, ha estado enamorada de Henry, que es Henry Bana, durante toda su vida.
Eric Bana.
Ah, vale. Bueno. Ella cree que están destinados a vivir juntos, la pobrecita. A pesar de que no sabe cuándo tendrán que volver a separarse. ¿Por qué, tachan? Henry es un viajero en el tiempo. ¿Y por qué es un viajero en el tiempo? Pues porque tiene una anomalía genética, toma ya. ¿Quién quiere un guionista pudiendo meter una anomalía genética en tu vida?
Efectivamente.
¿Para qué? Y esta anomalía genética, pues mira tú, ¿por dónde? No le hace salir un tercer brazo, sino que lo que pasa es que cambia su escala de tiempo hacia adelante, hacia atrás, retrocediendo, adelantando los años sin ningún control.
Qué bonito, ¿no?
Pínchame una san.
¿Puedo ayudar?
Henry, eres tú. Me dijiste que esto pasaría y que yo debería actuar como si nada, pero la verdad me resulta muy difícil.
Lo siento, pero te aseguro que no tengo ni idea de quién eres.
Y también sé que esto es raro para ti, porque también lo es para mí. Pero, ¿te apetecería cenar conmigo? Te lo explicaría. Henry, hace mucho tiempo que planeamos esta cena.
¿Hablas en serio?
En fin, ¿aceptas la cena?
Claro.
Bien.
Esto es lo que se llama verde y en botella. O sea, estás tú ahí tranquilamente, despeinado, barbudo, y te llega una moza tremenda
me pregunto,
y te dice...
Me pregunto qué es verde y en botella.
Una olla. O sea, vamos, verde con asas, quería decir.
Ah, verde con asas. Has mezclado aquí dos...
No, es que yo también tampoco he dormido.
Ya se nota un
poco. Pues eso, que sí, que estás ahí tan tranquilo, te llega una mozaca y te dice, ¡ye! ¿Te vine a mi casa a dormir? Pues hombre, ¿por qué te voy a decir?
Ya. Bueno. Vamos a seguir con lo mejorcito de la semana.
Sigue.
Sí, por favor.
Exprésate.
Estás enterado,
con
¿no? Era ironía lo que acabo de expresar ahora.
Rebunda.
Con el super canguro. Que es un. Calla. Es un subproducto para mayor gloria de un Jackie Chan metido en el papel. También es un decirlo del papel. De un superespía secreto de la CIA que decide abandonar su carrera en el mundo del espionaje para sentar la cabeza con su vecina y novia. Pero Bob tiene una última misión que cumplir antes de que ella acepte casarse con él, que es ganarse a sus tres testarudos hijos.
¡Qué susto!
Ya ves, los problemas comienzan cuando uno de los pequeños se descarga por error una fórmula de alto secreto en su ordenador.
Toma.
¿Qué te parece?
Otro
bueno, está claro que la cosa va en la línea de películas como Un canguro super duro, que es la película aquella de Vin Diesel. Y bueno, que el director sea Brian Levant, que es el responsable de Los Picapiedra o Beethoven, pues no hace más que ahondar en la pobre impresión que ya de por sí nos suscita la película, su argumento.
Y efectivamente, caballero. Pobre impresión. Pobre hombre este señor Jackie Chan, que ya solo le queda hacer estos papeluchos.
¿Qué razón tiene este Otorno?
La verdad es que por una vez le va a dar la razón.
No, por una vez no. Muchas veces le damos la razón.
Muchas veces, sí.
Le pierden las formas.
¿Por qué no le pones un micrófono en la caja del papel reciclado?
Si es que está en la papelera, yo ahí no pongo
por
micrófonos.
Eso. Bueno.
Bueno, seguimos, venga.
Pues cambiando de tercio, vamos a este que ahora que se estila. Igual que en el teatro se estila ahora el musical, pues ahora en el cine el documental. ¡Tachán! Y mira, me ha salido un pareado. Pues el viernes pasado se estrenó el más caro de la historia, lo cual puede significar poco. Pero bueno, se llama Océanos y es una monumental producción de 8 años de trabajo, de los que 4 han sido de rodaje. No me quiero imaginar cómo estará la piel de la gente que haya estado ahí rodando.
Bajo el agua, ¿no?
Sí. Pues filmada por todo el planeta con las más innovadoras técnicas de grabación, parece que nos han pagado para decir esto. Y con 50 millones de euros, creo que hubiera dado para que nos hubieran pagado, de presupuesto... Océanos intenta proporcionar un nuevo enfoque del océano. ¡Ah! No lo había pillado. Y sus criaturas. Adentrándose en su inmensidad. Alcanzando lugares donde el ser humano nunca había llegado antes. Toma ya. Dirigida por Jasper Rinn y Jack Cluzos. Nominados al Oscar en el 2003 por otro documental, Nómadas del Viento. Pues además tiene una banda sonora compuesta por Bruno Kulisch. Nominado al Oscar por Los chicos del coro, oye, fíjate.
Sí, sí,
y
sí.
De los peces no dicen nada.
De los peces dicen poco.
Madre mía.
Bueno, no, te tienes que meter ahí y vivir el espectáculo del océano desde el punto de vista de estos dos directores franceses.
No sé.
Bueno, que esta semana además nos llegan tres títulos patrios. Vamos a empezar con el primero
de ellos.
Este
también es potente, Juanma, este es potente, sí.
El primero, sí, bueno, este a mí me suscita mucha curiosidad. Se llama El discípulo.
Eso es porque no has visto el tráiler.
Ya. Amador, no seas malo. Bueno, eso déjaselo al doctor, ¿no? Es del director Nobel Emilio Ruiz Barrachina, que se ha hecho con un reparto internacional encabezado por Joel West, Ruth Gabriel, Marisa Berenson, Juanjo Puigcorbé y Hoyt Richards para contarnos este drama religioso diferente sobre Jesús. Un Jesús que se convierte en testigo de la muerte de su padre, de José, en un enfrentamiento con las tropas romanas y que años más tarde se convierte en el discípulo predilecto de Juan el Bautista, líder de un grupo de macabeos que anuncia la llegada inminente del reino de los cielos, cuya primera consecuencia es la expulsión de los invasores romanos.
Toma,
ya ves.
Venga, alegría.
Cuando Juan es decapitado, más alegría, Jesús se pone al frente del grupo y organiza el asalto al templo de Jerusalén. Y de esta manera, los mismos hechos conocidos de los evangelios pues adquieren o intentan que adquieran un carácter completamente distinto, Amador.
Eso sí.
¿Qué te parece? ¿La vas a ver?
Pues me parece que no.
No, ya lo sé. Me has hablado del tráiler antes y no has hablado bien.
No, sí.
Vamos a la segunda película, Patri, anda.
Bueno, la segunda se llama Eso. Y eso, cuando digo eso, no me estoy refiriendo al doctor, no.
No, ni al queso. No.
Bueno, Eso es un buen juego de palabras que hace referencia a tres campos. A ver, que me voy a poner filosófico.
Muy bien.
Por un lado, que tiene lugar en un instituto de ESO, o sea, enseñanza secundaria obligatoria, toma ya. Por otro lado, nos dice que es una película de terror, porque sí. Te recuerda aquella novela de Stephen King.
Sí, ¿sabes? Sí. Y también alguna otra película de serie. Alguna que otra película de serie, ¿no? De esas que hablábamos en nuestros comienzos del programa.
Es que en mi cine solo ponen cine.
Sí, pues sí, no. Pues yo le puedo confirmar que no es así. Bueno. Yo he estado en su cine y pone mucho cine de serie B, incluso de serie Z.
Bueno, en fin, vamos a callarnos. Y por último, eso también tiene significado porque en el cartel nos dice que es la abreviatura de entidad sobrenatural oculta. Ahí, qué ingeniosos han estado.
Sí, ya ves.
Bueno, vamos al turrón. En un instituto de secundaria, creo ya lo he repetido, pues un grupo de alumnos están muy unidos, pero de pronto llega Axia, una chica con especial sensibilidad hacia los temas sobrenaturales. Les fascina, no sé cómo, y la incluyen en el grupo. Y resulta que es el 50 aniversario del instituto. Y se van a hacer unas obras para mejorar el instituto.
Sí.
Y entonces Laura, que es la tutora del curso, les propone hacer un trabajo sobre la historia del edificio. Y entonces descubren que durante la Guerra Civil alguno de los túneles que se hicieron para construir el instituto se hundieron, sepultando a las personas que se escondían en ellas. ¿Te suena?
Bueno.
O sea, chicos jóvenes, monos, que van muriendo uno tras otro, me imagino.
Sí, yo, bueno, tengo un amigo Amador que es actor y está metido en esos fregados. Pero dice que se lo pasa muy bien.
Claro, es, no, sí.
Hace cortometrajes.
Seguro que
participa
se forra.
En cortometrajes.
Vamos.
Bueno, no nos dices nada más de la película.
Bueno, ¿quién? Sí, podría decirte, es que como nadie le conoce, que Santiago Lapeira...
Bueno, pero a nosotros respetamos muchísimo a la labor de los directores y siempre los mencionamos porque son,
eso.
Al fin y al cabo, aquellos a los que
nos
culpamos
han dado un premio, eso es.
O a los que alabamos por su obra.
Pues bueno, el premio Nobel Santiago Lapeira es el director y guionista de eso.
Pues eso.
Ala.
De oscuros secretos.
Un túnel misterioso que se oculta bajo el patio del colegio.
¿Pero eso no era una leyenda urbana?
A veces pienso cosas que después pasan.
Ahora lo que buscamos es algo más que un túnel. Es parte de la historia.
Hay cosas que es mejor no moverlas.
La brujería es superstición.
Yo no quiero que nada ni nadie te haga daño.
La ciencia y la razón. Yo solo creo en eso.
Cuando descubras la verdad, ya no querrás volver a clase.
Parece que hay...
¿fantasmas? No lo digáis, chicos.
Estábamos escuchando el tráiler de eso. E.S. O punto.
Ay.
Vamos a decirlo así.
Pues eso, pasa a la siguiente, anda.
Y vamos a pasar a la siguiente, el tanto. Último estreno patrio. Decíamos que eran
patrio,
tres.
Patrio.
Pues tenemos aquí Que se mueran los feos. Pero claro, es que de él vas a dar buena cuenta tú en tu sección.
Evidentemente.
En el Rincón de Amador. Y lo harás además aprovechando, lo decíamos antes, que hoy tenemos un programa casi dedicado por completo al resultado de la 13 edición del Festival de Cine Español de Málaga.
Pues sí.
Así que vamos a cerrar nuestra ronda de estrenos con Argentina Mentiras Piadosas, del director y guionista Diego Sabanés. La película se centra en el personaje de Pablo, el hijo preferido de mamá, que viaja a París para tocar junto a unos amigos en un cabaret de poca monta. Las semanas pasan y nadie tiene noticias de él. La incertidumbre agrava el frágil estado de salud de su madre, por lo que sus hermanos, Jorge y Nora, deciden escribir cartas falsas y enviarle regalos, postergando el regreso. Esta es la trama de la película.
Fíjate.
No sabemos mucho más de ella, a ver si tenemos un huequecín esta semana para verla. Nos quedaría abordar, Amador, solo una película, no hace falta ni decirlo, es el estreno que más nos ha gustado esta semana, el de la sublime, fantástico señor Fox, pero tiempo tendremos de ahondar en ella hacia el final del programa, junto a Angelines, en nuestra sección de críticas. Así que, ¿sabes lo que vamos a hacer?
Y no podría yo participar también en la sección de críticas, pero quizá referido a críticas constructivas sobre los integrantes presentes y ausentes del programa.
Bueno, en general, bueno, yo creo que la palabra constructiva no está asociada al doctor, no. ¿No? Bueno, como se pone como gruñe. La falta morderme, Amador.
Pues sí, la verdad es que está un poco... Además, le encanta el aliento hoy, no sé qué le pasa a este hombre.
No sé, pero vamos, constructivas. Críticas constructivas al doctor, no. Déjeme que me ría. Seguimos con las bandas sonoras de Wes Anderson, o mejor dicho, concretamente la de Royal Tenenbaums o Los Tenenbaums, una familia de genios. Esta es una canción buenísima que se llama Me and Julio Down by the Schoolyard y es de Paul Simon. ¿Qué te parece?
Oh,
qué bonita es. Es muy bonita. Vamos a escucharla y ahora regresamos con tu rincón.
Eso.
Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek.
La noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso
con toda la sociedad.
Qué susto me has pegado, Amador, has aparecido de repente.
Hombre, claro, porque estaba esperando el momento culmen.
Claro, claro que sí, Amador. Bueno, déjame que diga una cosa antes de presentar el espacio de hoy y simplemente decirles a los espectadores que aprovechando que hoy nos desmelenamos con la cobertura de la 13 edición del Festival de Cine Español de Málaga, Amador nos ha invitado a un pase privado de Que se mueran los feos.
Eso.
De Nacho Gebelilla, que se presentó con notable éxito de audiencia en la ciudad de Rebecañí. Y lo haces además, Amador, a sabiendas de que es uno de esos títulos que tu público suele adorar.
Hombre, mi público, pero sí, el público en general, porque yo soy como Jesucristo, dejad que se acerquen a mí,
pampita. Sí, ya.
Que el público se acerque a mí.
Bueno. Pues, tagline para esta película.
Tagline ya tan deprisa, pues sí. Venga, aquí voy yo. Pues mira, si te gusta Antena 3, ya está.
Bueno, sí, es una forma de decirlo. Yo diría, si te gusta Siete Vidas, si te gustó, mejor dicho, si te gustó Siete Vidas, porque Siete Vidas ya no la ponen, o si te gusta Aída, pues a lo mejor...
¿Y dónde echaban
aunque
todas
no
esas cosas?
No creo que la película sea tan ingeniosa como ninguna de estas dos series, desde mi punto de vista, pero bueno. relatamos el argumento y ahora vamos a lo que vamos.
Vale, dale con el argumento,
Manolo. Vamos allá. Eliseo, Amador.
Dime.
Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati, que es el otro personaje principal de la película, es fea también, le falta un pecho y está separada.
Toma ya.
Encontró al hombre de su vida, pero pese a eso no conoce el verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de 20 años para darles una última oportunidad de ser felices y de enamorarse. ¿Pero qué pasa cuando la mujer de tu vida está casada con tu hermano?
¡Ay, qué pequeño detalle!
Ese pequeño detalle.
Como dice el tío, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Auxilio o algo así.
El tío Auxilio de la película.
Se llama Auxilio.
Juan Diego.
Sí, decía, qué bonito es todo hasta que has nombrado a tu cuñada.
Efectivamente.
Bueno.
Valoración, vamos a la valoración.
Pues vamos a ver, la película a mí no me ha disgustado. Sobre todo porque era evidente que había que asistir a esta película con unas perspectivas modestas. Es de Antena 3, sale Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo Silva, el guionista trabaja en esta televisión y la película se llama Que se mueran los feos. Vamos a ver, Juanma, si aún así vas al cine, pues no puedes esperar ver una de Orson Welles.
No, claro, claro. No, mira, la verdad es que lo has dicho muy bien, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Es que claro, es que...
Lo has expresado...
Esto es como si coges el 15, el autobús que me lleva a casa y quieres ir coño. Uy, coño, no. Cómodo. Leche.
Sí, sí, sí.
Es que me he trabucado, me he puesto nervioso, porque yo cuando cojo ese autobús, pues voy siempre de pie y hay gente que protesta. Pues hostia, págate un taxi.
Que sí, Amador, que
claro,
sí.
Claro, es que si vas,
de acuerdo contigo, ¿no?
Vas a ver a esta película y empiezas a decir que es un... tiene unos tintes chabacanos, pues claro. Es que, bueno.
Estoy de acuerdo, solo te pido que te moderes con los tacos.
Me modero. Es una película con vocación de hacer reír, con ganas de demostrar que los promotores saben hacer una comedia. Tiene un guión más que correcto dentro de los parámetros de esta película y de esta gente que mueve esta película. Con unos actores que dan bastante bien el perfil. Uh-huh. Los personajes están bien definidos, aunque sean clichés, ya lo sabemos. Que si el cura moderno, el deficiente plasta, el feo, la fea, el chulo. ¿Que no hace falta ir al cine para ver esto? Que podría ser perfectamente una película, un telefilme. Sí. Con más presupuesto de lo normal. Pues sí, pero bueno, pues han hecho una película.
Ya.
En fin, Juanmita, una comedia pseudo-costumbrista, buen rollista, pero que yo creo que está por encima de la media.
Ah, bien, bien, bien. Sí. No, yo me alegro. La verdad es que tú me has invitado, yo he ido. He ido, pues teniendo en cuenta todo eso que has dicho tú, que no claro. He ido a ver una película de Orson Welles.
A ver.
Ni de Martin Scorsese.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos.
Ni lo pretende.
A ver una comedia de Antena 3, claro. La comedia que hace al año, ¿no? Siempre creo que hace una película de estas características cada año. Y la presenta además en el Festival de Cine de Málaga. Y bueno, pues sí, la verdad es que cumple las expectativas. Incluso por momentos, tengo que decírtelo, Amador, bueno, no te lo tengo que decir porque
lo hemos hablado.
Escuchaste. Me reí.
Mientras nos tomábamos algo.
Me reí, estaba yo ahí... riéndome en el cine de vez en cuando. Hay momentos muertos. A mí se me hizo un pelín largo, eso sí es cierto.
Sí, eso luego lo diré.
Pero no voy a decir nada más. Pues solo quiero que me digas las ventajas y las desventajas para tu público.
Pues yo creo que es ideal para ir con los amigotes.
Sí.
Vas con los amigotes y te ríes y ya está. Es una ocasión ideal para gente que no va nunca al cine, porque además esta película, si la oyes con ruido, tampoco te va a pasar nada.
No.
Porque la puedes estar comiendo palomitas, el de al lado riéndose de la fea, del feo. Bueno, además, como salen un montón de rostros conocidos, de actores conocidos, pues también es un punto a favor.
Uh-huh.
A favor de la gente que le gusta ver estas cosas. El guión ya ha dicho que bastante resultón. Y además, si tú eres de Aragón o te gustan mucho los Pirineos, pues mira, esta película es como un spot, pero en 35 milímetros.
Mucha propaganda, ¿no? De la zona.
A todas horas. La película no pierde un segundo en mostrar lo bonito que es. Por eso el gobierno de Aragón ha metido ahí dinero.
Sí, nos imaginamos. ¿Dificultades?
Pues mira, es que no pretende ser más que una extensión de las comedias de Antena 3. O sea, ya está. Si no te gusta lo que suele hacer esta gente, no vayas. Y luego, que a la larga, pues es verdad que le falta garra, o sea, mala leche, humor negro. Y se empieza a hacer pesada pues a medida que avanza el metraje, es decir, es un pelín larga.
Sí, y eso que empieza fuerte, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a ser más negra la película.
Pues no.
No, pero no. Es pseudo...
Sí, es farmacia de guardia.
Pseudo tierna, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues a ver, recomendados, espectadores recomendados o espectadores pues... a los que recomiendas esta película y espectadores a los que no recomiendas que se acerquen al cine.
Pues básicamente a los a los amantes de las películas de risa ratonera.
A eso se lo recomiendo.
Hombre, claro. Uh-huh. Es que, pues eso.
¿Y a quién más?
Pues mira, a quien quiera pasar un rato agradable en el cine. Siempre sabiendo quiénes son los padres de la criatura. Uh-huh. O sea, ya está. Pues mira, pues pasas por ahí, oye, que nos tomamos algo antes de ir a cenar. O sea, nos vemos una película antes de ir a cenar. Pues mira, la echan aquí, es baratillo. Pues entras y pa.
Espectadores a la que no se la recomiendas.
O los OCE, por supuesto. Odio el cine español porque una película española, vamos, española. O sea, españolaza.
Sí, sí, sí.
Españolaza. Los espectadores me traerán porque obviamente no es de acción. Y dentro de la comedia, pues si tú buscas una alta comedia, pues no.
No.
Esto es comedia.
No es una comedia sofisticada.
De andar por casa.
No se van a encontrar nada, aquí.
No, 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 no. Hay chistes.
Una película de Billy Wilder ni, no, ni.
Eso es. Pero hay chistes que te hacen gracia. Ni pero de Rubich, pero bueno, pues eso.
Pues eso. Frases. Bueno, pues frases. ¿Con qué frases te quedas de la película?
Pues mira, esta es cuando tú hablabas del humor negro. Pues hay una que él dice: y sentí que aquel día era el mejor de mi vida. No vamos a decir nada más.
No.
A continuación, gira la propuesta. Sí. Y luego.
Hay un giro de guión.
Eso.
¿No?
Y luego aquí, pues dice este hombre que ahora se me ha vuelto a olvidar el nombre.
Sí, Juan Diego.
Juan dices, Diego,
el actor. Dice,
y esto...
por cierto, wow. Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque lo mejor es. Lo mejor de la película es que los actores, incluso haciendo el cliché o abordando ese cliché que tienen que abordar los pobres, lo hacen muy bien. Yeah. Te quedas con ellos.
Eso es. Uh-huh. Por eso te mantiene, claro.
Sí, sí.
¿Y esto es lo que llaman la gracia de Dios?
Yo ahí me reí,
sí, ahí te vi... Pues
de hecho, me desmelené un poco.
Y luego esta otra frase, que es de las que a mí me hace gracia. Lo que pasa es que la soltaron muy adelante en la película y ya no me daba tantas ganas de reírme. Dice, o sea, que es él quien te ha puesto las bragas de peineta.
Sí, tiene muchas frases
esta
de ese
tipo. Esta a mí me hace gracia.
Bueno, pues linternas.
Pues mira, mi puntuación para mi público, 6 linternitas. Una comedia televisiva en formato cinematográfico que peca de los defectos o atributos de los productos típicos de esa televisión, pero que se aguanta bien. Uh-huh. Y para el público en general...
Mejor, ¿no?
7 linternitas.
Claro.
Porque al igual que la cadena incubadora de este film, esta película tiene su público y no es precisamente escaso. Bastantes chistes ingeniosos, actores solventes, buen hacer en la dirección porque tampoco le vamos a hacer de menos al chiquillo... Pues una comedia de éxito para los parámetros patrios.
Vale.
Ya está.
Bueno, tu opinión aparecerá reflejada en el blog del programa, en el blog y en el Facebook.
Sí, pero
también.
Eso lo harás tú, ¿no? Que yo.
Sí, no te preocupes.
No me pagas tanto.
No, no. Yo con que me transfiera tus archivos y tus comentarios.
Vale.
Aunque casi que al final os tengo que transcribir porque tu letra no la entiendo.
Bueno, ya estamos.
Ya estamos, sí. Y nada, lo pondré ahí. Yo creo que como en el blog nosotros puntuamos de 0 a 5 o de 1 a 5, tú das tus linternas.
Ah.
Yo le voy a poner. Yo traduzco, que
yo
lo que quieres decir es que tanto para el público como para ti le pones un 3,
sí,
¿no?
Sí.
Estáis más o menos a la par en esta ocasión. Muy bien, Amador.
Pues nada,
muchísimas gracias.
Pues de nada.
Que la próxima semana más y mejor, a ver si vuelves a tus fueros o por tus fueros y nos traes preestrenos la próxima semana.
Yo lo intento.
Que ya vale el estreno siempre.
Está la cosa dura.
Yo quiero que me invites a un preestreno.
Ay, madre.
Venga.
Chao.
Delincuente y gamberrismo. Violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao. A las madres de la droga, de los puentes.
pues aunque la semana pasada se nos desvió un poquitín, lo cierto es que Ricardo Schopenhauer le ha vuelto a pedir a Koji Kabuto que le ponga algo así como tirando a romántico. ¿No es así, Ricardo?
Pues eso es, sí, señor.
Muy bien. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, estamos. ¿Y vosotros también?
También, con cierto retraso, como siempre, pero aquí estamos.
Bueno, pasando calor allí en la sauna de Europa Latina.
Pues sí, hay un poquito de, hace un poquito de calor. ¿Qué decías?
No, ¿no le vas a decir que ha sembrado la pasión entre nuestros oyentes?
Ah, bueno, eso quería decir, quería soltárselo al final.
Ah, bueno, pues pero me callo, no he dicho nada.
Pero bueno,
no,
muy bien. ¿Cómo soltárselo al final? Y voy a estar con la intriga hasta el final.
Sí, luego al final te lo soltamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero que tienes tus fans, solo vamos a decir eso.
Bueno.
Vamos a ver, decíamos...
Bueno, conociendo seguro que es algún tipo de comentario sarcástico puñetero, que en realidad no es lo que parece.
Uy, qué mal concepto tienes
ahí,
de nosotros,
por donde amarga los pepinos.
Por donde nos la acaba de meter. Pues perdona, Ricardo, pero no es así. Ese es el doctor, no, nosotros somos buenos, somos angelitos.
Sí, sí, uh-huh. Sí, angelitos del infierno.
Del infierno.
Sí, vamos al lío.
Vamos al lío, que decíamos que nos has puesto romántico otra vez, ¿no?
Pues sí, porque ya es que cada vez que se me ocurre, ya miro con otros ojos las películas que me presenta el señor Kabuto.
Claro.
Porque digo, esta gente van a pensar que somos aquí unos macabros y unos desaprensivos, siempre hablando de gente que sufre y tal. Y bueno, así que le he conseguido convencer para que me hable de una película de amor, pero en la que también se sufre, como buena película de amor que es, ¿no? Y se llama Christmas in August, Navidad en Agosto. Uh-huh. Es de 1998, Corea del Sur, fue el debut de un director llamado Hur Jin-ho, que uh-huh. se ha especializado en este tipo de películas, digamos, de romance, drama romántico y tal, pero ya adelanto que no es una babosada ni una cursilería la película.
Pero sí se puede catalogar como romántica, ¿no?
Se puede catalogar... Uh-huh. Sí, se puede catalogar como romántica, sí.
Bueno, no romántica al uso.
Se puede catalogar como romántica, pero no de Día de San Valentín, sino de romanticismo doliente.
Bueno, pues...
vamos a ello y sí. Quedará todo mucho más claro.
Danos el argumento.
Lo cierto es que en cuanto al argumento tampoco hay demasiado que contar, porque la fuerza de la película no está tanto en lo que pasa, sino en cómo pasa, ¿no?
Y en los personajes, me imagino.
En los personajes, uh-huh. Sobre todo en el protagonista. El protagonista es un hombre de 30 y tantos años, soltero, tiene una pequeña tienda de fotografía especializada en retratos, ¿no? Que la heredó de su padre, y es un hombre pues muy afable, siempre está sonriente, parece cómodo en esa rutina que mantiene desde hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, entra en escena una joven policía de tráfico que empieza a frecuentar su tienda para revelar las fotografías que toma de las infracciones de aparcamiento, y muy poco a poco pues en ella se despierta un interés que hace que el trato vaya evolucionando hacia la amistad en un primer momento, ¿no? Y cuando cada uno de ellos, por su parte, sin que el otro sea especialmente consciente de ello, empieza a sentir que eso va como dirigiéndose hacia algo más, al protagonista le diagnostican una enfermedad terminal.
Vaya.
Este hombre, que ya de por sí es bastante sereno y calmado y casi callado, diría yo, pues lo lleva bastante en secreto y procura llevar su rutina prácticamente sin alterarla, a pesar de las noticias. Y solo saben la verdad del asunto, solo lo saben su padre y su hermana, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, lo que ocurre es que, al verse en esta situación, como es lógico, tanto el trato con esta chica como con las relaciones del resto de personas de su entorno, sus amigos, su familia y tal, va a cambiar, va a evolucionar. Y no va a ser lo mismo, porque cada vez que está con ellos, pues puede que sea la última, ¿no? Y eso, aunque él lo vive de una manera sorprendentemente serena, pues le va a afectar, como es normal. Y de lo que trata la película, esto se descubre muy tempranamente, uh-huh. Lo de la enfermedad terminal, antes de la media hora ya lo sabemos.
Vale, no estás desvelando ni destripando la película.
No. Uh-huh. No, porque es que la película precisamente va de eso, de cómo se desarrollan estas situaciones desde ese punto de vista que tiene él ya aunque él tenía muy presente la muerte desde siempre, porque y era una persona que había reflexionado sobre la muerte, porque su madre había muerto siendo él muy joven y siempre como que tenía presente que todos desaparecemos y tal y cual, es algo a lo que llegamos a saber a través de algunos ligeros discursos de voz en off que hace el protagonista, pues evidentemente al vivirlo de esta manera las cosas cambian. Y aunque él se esfuerza porque todo sea igual y no alterar esa rutina, pues en el fondo nada es igual. Uh-huh. Y es eso lo que vemos durante la película.
Muy bien. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre el director, Hur Jin-ho?
Pues sobre el director no os puedo contar mucho porque solo ha hecho cuatro películas. Ha hecho muchos cortos y alguna otra intervención. Me parece que ha hecho alguna intervención también en televisión. Ha hecho cuatro películas y aunque yo no las he visto todas, creo que todas son más o menos de este tipo. Drama romántico y tal. Y parece ser que esta es la más importante de todas ellas, la más conseguida y la más lograda. Uh-huh. Así que, en realidad, de lo que más me gustaría hablaros es un poquito más en profundidad de las cosas de la película, ¿no? De lo que me gusta a mí de la película.
De acuerdo, sí. Esos elementos que hacen que el público occidental debería conocerla, ¿no?
Exacto.
Muy bien, pues vamos allá.
Y, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, y es que aunque en principio pueda parecer un melodrama muy típico, en realidad es una película sobre la muerte, pero así como suena. La muerte está presente en cantidad de detalles, algunos más evidentes y otros más sutiles. Por ejemplo, algunas veces el fotógrafo tiene que hacer, ya sabiendo cuál es su situación, tiene que hacer el retrato, bueno, en Oriente, una aclaración primero, en Oriente, en los funerales, pues se pone una foto del difunto con una especie de barritas de incienso que se prenden y tal, en una especie de altar, y digamos que es ahí donde se hace el velatorio, ¿no? Eso ocurre en muchos países de Oriente y también en Corea. Y entonces esa foto, evidentemente, es una foto hecha en vida. Y va una señora a hacerse esa foto que en el futuro, una señora mayor, a hacerse esa foto que en el futuro estará en su funeral, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, pues la muerte se materializa en la foto que le está haciendo, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Digamos que él se ve a este lado de la cámara, pero también sabe que está al otro lado, porque ve cercana su muerte.
Claro.
Y de hecho, en el mismo, simplemente por el oficio del protagonista, yo creo que también, sin ser demasiado rebuscado, se puede ver alguna referencia a todo esto, porque de hecho cuando fotografiamos a alguien decimos que lo inmortalizamos, ¿no?
Sí, ciertamente guardamos ese instante para siempre.
Claro,
¿no? Y entonces ese instante pervivirá incluso después de la muerte de la persona.
Claro.
Sí, hay una relación, yo la veo.
Es una cosa muy paradójica y muy significativa para mí, y es de esas cosas que me gusta ver en las películas, que vaya a morir tempranamente alguien que precisamente se dedica a inmortalizar, ¿no? Son estas las cosas que más me gustan. Y otra cosa que me gusta mucho es que, a pesar de lo dramática de la situación, es una película increíblemente serena. No hay explosiones dramáticas espectaculares, ni momentos de gran sufrimiento, ni de emoción desbocada y desesperada. No, es todo como muy sutil, como muy, me resulta más humano que si me muestran el sufrimiento desbocado, que sería quizá la elección más fácil, ¿no?
De acuerdo.
Y eso es una cosa que también a mí me ha llegado bastante.
Vale, no es una película trágica, o no es una película de sentimientos desgarradores y nada por el estilo. O puede serlo, pero que no.
Es trágica, pero sutilmente trágica. No te mete la tragedia por los ojos. Uh-huh. Incluso hay algunos pequeños detalles de humor en los que casi se desmitifica un poco la muerte, ¿no? Uh-huh. Cuenta el protagonista una vez una historia sobre un fantasma que se tiraba pedos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Uno que había muerto por allí en un sitio y que se aparecía en forma de ese misterioso olor y que decían que era el fantasma suyo. Entonces,
acabas de hacer sonreír a Amador, ya sabes que le da mucho
sí,
humor
escatológico. Escatológico, sí. Yo sé que le mola mucho a Amador.
Gracias, gracias. Lo agradezco porque tanta finura me
en cuanto ha oído, generalmente yo creo que desconecta cuando hablo yo, pero en cuanto ha oído la palabra pedo, ya le ha saltado resorte.
No desconecta. Yo simplemente veo que mientras hablas está como frunciendo el ceño. Y de repente, cuando has dicho la palabra pedo, la expresión la ha cambiado.
Le da un botecito.
Sí, 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 como un botecito. Se ha llevado un pequeño susto, pero un susto agradable.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues lo que os decía, que para mí es muy de agradecer que esa película sea tan sutil y tan poco agresiva, ¿no?
Uh-huh, de acuerdo. ¿Qué hay de los intérpretes? ¿Son famosos ahí en Corea del Sur?
Pues sí, sí son famosos, bueno, relativamente famosos.
Uh-huh.
Yo no los he visto en más películas, la verdad.
Vale, vale.
Pero sí que creo que son famosos.
De acuerdo. ¿Es importante el personaje de la chica también? ¿O se centra exclusivamente en el personaje de este fotógrafo que va a morir?
Se centra mucho en el personaje, uh-huh, pero del hombre. Pero los momentos con la chica son algunos de los más bonitos de la película.
De acuerdo.
La relación entre ellos no llega a materializarse en ningún sentido. O sea, es que ni siquiera llega a declararse como explícitamente como amor, ¿no?
Uh-huh.
Porque antes de que llegue la oportunidad de esto, se interpone la enfermedad del hombre, ¿no?
Uh-huh.
Pero a pesar de eso, hay momentos... Bueno, y es que me apetece describir algún momento. Por ejemplo,
sí.
Un momento encantador que a mí me gusta muchísimo... se encuentran ellos por casualidad en la calle, les pilla la lluvia, pero ella solo tiene un paraguas, ¿no?
Uh-huh.
Y le acompaña con él con el paraguas para que no se moje. Van juntos, sin rozarse, sin ni siquiera rozarse, pero ella va prácticamente mojándose porque le pone el paraguas a él.
Uh-huh.
Porque tiene todo su interés es que él no se moje, sin saber que está enfermo ni nada, pero inconscientemente ya, digamos que ese afecto incipiente hace que ella se rechace, sí, el paraguas y que le parezca mejor mojarse a que se moje él, ¿no?
Uh-huh, qué bonito.
Gesto que le devuelve él cuando se da cuenta.
Ah, pues es,
y,
sí, es
ese
un momento.
Tipo de cosas, ese tipo de cosas...
Es un detalle que nos puede hablar un poco, nos puede definir el tono de la película en general.
Claro, es que las cosas importantes de esta película... se ven más que se dicen.
Uh-huh.
Hay muchísimos periodos de la película en las que apenas hay diálogo y sin embargo no se echa en falta. No, uh-huh, se echa en falta porque visualmente te están contando
todo, ¿no?,
cantidad de cosas.
Uh-huh. Eso es complicado, eso es difícil.
Es complicado, uh-huh, sí, y es difícil y de hecho, según creo, da la casualidad, al hilo de esto que estás diciendo, que creo que esta película, desde el año 98 que es, ha quedado como referente dentro del cine oriental y que incluso se utilizan las academias de cine para como ejemplo de algunas formas, ¿no?, de narrativa.
De narrativa,
se usan las clases de cine.
Del año 88, del año de las Olimpiadas de Seúl, por cierto.
No, he dicho 88, no, 98.
¿Es del 98? Ah, 98. Vale. Uh-huh. No, pensaba que era del 88, no sé por qué. Pero bueno, ¿y qué más te iba a comentar? No, a lo mejor has dicho tú 98, soy el que me he confundido, ¿eh? Y te voy a hacer una pregunta que no te he hecho anteriormente, otras semanas que has intervenido, pero que siempre he querido hacerte. Te voy a pillar un poco a contrapié.
A ver, bueno.
Si tuvieras que buscar un referente occidental, cinematográfico, digo, ¿a qué película se asemejaría?
No me pillas tan a contrapié.
Ah, hay que ver. Es que es muy duro este chico, ¿eh?
No.
Yo lo intento, pero no puedo.
No. Hombre,
es que te la sabes toda, Ricardo.
El referente más importante de historia tristísima de amor no realizado en el cine occidental es Breve Encuentro.
Ah, Breve Encuentro, sí.
De David Lean,
muy bien.
A mí también me ha recordado, no por el estilo ni por nada, sino simplemente porque se ve muy poco en el cine, en realidad, yo creo. Pero es una situación muy triste, pero muy cinematográfica. Esto de las relaciones que no llegan a ser, ¿no?
Uh-huh.
Y me ha recordado también In the Mood for Love, de Wong Kar-wai.
De Wong Kar-wai. Uh-huh.
Enorme película por muchas razones, ¿no?
También, que sí. También
narra...
cuenta muchas cosas visualmente, ¿no?
Uh-huh.
Muchos sentimientos, muchos sentimientos complejos, además. O sea,
sí,
que es que
sí,
esa
sí
es la gracia de estas películas, ¿no? Yo creo.
Uh-huh.
Muy bien, Ricardo, la verdad es que después de lo que has dicho, hay que verla.
Pues yo la recomiendo bastante. Uh-huh. Solo para ser sincero, solo le pongo un pero.
A ver, le va a poner una perita, ¿eh?
Y es que quizá innecesariamente a veces abusa demasiado de la música.
Vaya.
Lo que ocurre es que de acuerdo al tono, se le puede perdonar porque de acuerdo al tono de la película no es agresiva.
Uh-huh.
Es decir, no te está presionando para que te emociones.
De acuerdo.
Es más una cuestión ambiental que otra cosa, ¿no? Que no es necesaria, para mi gusto, en muchas ocasiones, pero que se le puede perdonar porque no te está obligando a que te emociones.
Vale, no la utiliza de una forma manipulativa.
No,
te manipula.
Por lo menos a mí no me parece que esa sea la intención.
Sí, porque cuando eso se hace, la verdad es que pierde calidad una película, desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, bueno.
A no ser que pertenezca a un cierto género. Bueno, es que el tema de la música es muy complicado.
Sí,
también,
por ejemplo, musical.
Muy buen amador. No, pero yo creo que hay películas de género, y Hollywood lo hace muy a menudo, y a mí me gustan a pesar de todo, ¿no? En las que obviamente están utilizando la música para conducir al espectador. Y hay veces que molesta y hay veces que no. Hay directores que a pesar de todo pues tienen cierta sensibilidad al utilizar la música, aunque lo estén haciendo para manipularte, y otros que no. A veces es un poco misterioso esto, ¿eh?
Muchas veces es un complemento útil o incluso necesario, uh-huh, que aporta algo a la escena, pero otras veces es simplemente algo que revela la deficiencia del que ha hecho,
sí,
la película.
Quieren reforzar ese,
para que
momentos
se note que esto es muy triste, voy a poner el violín.
Ya, claro.
No es el caso. Yo creo, uh-huh, que hubiera quedado todavía mejor película si le quitamos un poquito de música, uh-huh, pero no es el caso y la película merece mucho la pena.
De acuerdo.
Y bueno, en su año se llevó todos los premios del mundo en las ceremonias de los premios del cine coreano. Se llevó el premio a la mejor película, mejor director y mejor actriz. Y también se llevó el premio al mejor director Nobel, el premio Cámara de Oro al mejor director Nobel en Cannes en
muy
este
bien
año.
Ay, qué bien, pues nada. Te voy a hacer una pregunta que está relacionada...
Ajá, no, sangre, me sangre.
No. Está relacionada con, precisamente, con la pregunta que nos ha hecho una radio oyente que nos ha dejado en el buzón de voz del teléfono de aquí de Onda Latina, que es el 915188786, lo decimos por si alguien quiere llamarnos.
¿Han dejado una pregunta para mí?
Y han dejado, sí, una radio oyente que no se ha...
Pero pone una voz más, querido amigo.
Sí, no voy a intentar imitarla. Íbamos a poner el clip de esta radio oyente, pero es que no lo hemos podido meter a tiempo porque lo hemos averiguado esta mañana. Pero vamos, lo que decía es que nos escuchó la semana pasada y le gusta mucho tu sección y se interesó mucho por una película de la que hablaste concretamente el martes 20, es decir, hace 7 días, que fue Universidad de Risas.
De Risas, sí.
Efectivamente. Y ella decía
hace 15 días
que después de escucharte pues le entraron muchísimas ganas de verla y quería saber si es posible conseguirla en España o si tú sabes a alguna forma, porque no quiero hablar de este tema contigo porque no quiero ni saber cómo has conseguido las películas, pero a lo mejor sí sabes si es posible, si hay alguna edición DVD en España o si se ha estrenado o si se va a estrenar o lo que sea o algo por el estilo. Perdón que se nos ha acoplado un móvil, ahora se ha acoplado un móvil.
Sí, pero lamentablemente Universidad de Risas no se ha estrenado en España. No está el DVD editado en español y lo único que le puedo recomendar así en vivo y en directo es que lo compre de importación.
Bien.
O si no, pues yo qué sé.
Ya, mejor... no, yo qué sé, no lo queremos definir. Vamos a decir.
A lo mejor puede haber algún otro medio, sí, pero no se me ocurre ahora mismo.
Vale, ¿eh? No, yo es lo que me imaginaba también, que es el caso de la mayoría de las películas de las que hablas, que,
sí,
que o las compras de importación. Nos pasaba lo mismo con el Ratatouille de Videoteca. Yo le preguntaba todas las semanas, oye, ¿cómo podemos conseguir esta película? Pues no se puede. O te la compras de importación de los Estados Unidos, con lo cual podemos tener un problemita con el tema de las regiones.
Mm. Porque la mayoría de los reproductores ya son multiregión, yo creo.
Sí. O puntos suspensivos. Yo aquí no voy a decir nada más. Uh-huh. Lo dejo a la imaginación de nuestra radio oyente, a la que enviamos un saludo y le agradecemos que nos siga.
Bueno, yo le agradezco especialmente su pregunta. Uh-huh.
La próxima vez nos puede dejar además el nombre, si quiere. Nosotros también se lo agradeceremos.
Ah, no, el nombre.
A ver, ¿qué pasa? Que os estáis emocionando, ¿eh?
Claro, claro.
Lo siguiente es el teléfono.
¿Para dejar el nombre?
Yo creo que
amiga,
sí.
Amiga oyente, ¿no? Si me estás escuchando ahora, llama y deja tu nombre.
Efectivamente, muy bien. Y recuerda el número de Onda Latina, 915188786. Bueno, Ricardo, pues con esto acabamos. Muchísimas gracias, aquí era tu recomendación de la semana.
Muy
que
bien,
es Navidad en Agosto de Hu Jin-ho.
Sí,
¿de acuerdo? La próxima semana más y mejor.
Eso espero. Aquí estaremos.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Chao. Chao.
Supposed to be not supposed to be. Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me.
Vamos a toda mecha, tan rápido que ni siquiera estoy mencionando los nombres de las canciones que estamos escuchando de la banda sonora original de Royal Tenenbaum. Ahora mismo era Look at Me, y era de John Lennon, ni más ni menos.
No,
ya estamos en otra parte de la canción.
Me he puesto lejos para así no saturar el micrófono, ¿vale? ¿Lo he hecho bien?
Monchi, me acabas de destrozar los tímpanos.
No.
Monchi, ¿qué tal?
El corazón.
¿Y el corazón también? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
No, que me digas que te... destrozado el corazón porque me quiere.
Tú me lo destrozas por otras razones, Monchi.
No, porque estamos separados.
Menos mal.
Por este muro de Berlín.
De Berlín, no, es un muro, sí. Es un muro de cristal que entre otras cosas está impidiendo que me pegues pataditas. Monchi, ¿qué nos tienes que decir de la semana de la taquilla de la semana?
Pues nada, esta semana...
O de la taquilla
semana...
del fin de semana,
sí,
mejor dicho.
Sí, la taquilla del fin de semana. Pues nada, que los feos cumplen sobradamente las expectativas.
Ah, sí. Contrariamente a lo que algún radio oyente...
Sí, algún señor equivocado.
Porque tú también tienes tu radio oyente, Monchi, ¿has visto?
Sí, pero yo lo para meterse conmigo.
Ya, bueno.
Estoy un poco constipado.
Lo estoy notando. Ay, este cristal, bendito sea. Dinos, pues... valoración general del fin de semana, de lo que ha pasado.
Pues este fin de... no ha ido mal. Casi 9 millones de euros... en las taquillas, y esto es un 30% más que la semana pasada, pero un 35%, un 30% menos, perdón, que la semana pasada, menos, hemos bajado con respecto a la semana pasada.
Pero no fue un desastre la semana pasada,
¿no?
¿No nos dijiste que fue un desastre?
No, eso fue hace dos.
Ah, eso fue hace dos, perdón,
sí,
Monchi,
que
perdón, perdón.
Mucho tiempo, la semana pasada se estrenó Alicia, y eso hizo subir la taquilla, no me vayas a hablar, que estoy malito.
Ay, pobrecito mío, venga, anda, continúa, vamos al número
pero
10.
Con respecto al año pasado se ha recaudado mucho más, un 35.
De acuerdo, número bueno, 10, número 10, 10, número 10.
Top 10, en el número 10 ha entrado el documental Océano. Esta película tan bonita y tan barata, que ha recaudado 270.000 euros y es... la segunda mejor entrada de las películas nuevas.
No está nada mal, ¿eh?
Que un
documental haya entrado en el número 10 de la taquilla. Yo creo que hacía mucho tiempo que no ocurría.
Es que las ballenas tienen mucho tirón.
Eso desde luego, anda, vengamos al número 9.
Bueno, pues en el número 9, el mejor mantenimiento de las películas que estaban en el top 10, que es El Escritor. Con 310.000 euros, pierde un 40% y en su quinta semana... 4,5 millones.
Muy bien, bien por Polanski.
Ni bien por Polanski, mal por Desde París, con amor.
Julines, ya en el número 8.
Ya en el número 8 ha perdido la mitad de su recaudación y en dos semanas apenas supera el millón de euros.
Me ha sorprendido esto. Número 7.
Que muy mala,
ya.
Dice el tío Amador.
No, sí, yo también te lo digo, que la vi con él.
Pues ya está.
Número 7.
Número 7, la comedia romántica, Esposados. También pierde muchísimo, casi un 60%, pero ha recaudado bastante más, 2.600.000 euros en tres semanas.
Casi el doble. Más del doble.
Más del doble.
Uh-huh. Número 6.
El número 6, Furia de Titanes. Uh-huh. Esta película, sí, con gran argumento, también cae un montón. Ya solo recauda 300.000 eurillos, pero atención, en cuatro semanas se ha ido a los 11.200.000 euros.
No, ya sabes
casi
que
nada.
El tagline de Furia de Titanes es: la furia se besa en 3D. Como ya no están cines 3D.
Ya no están 3D.
Pues se acabó la furia.
Nada, ya están los dos mantas. Ah, no, que eso no se puede ver.
Número 5.
En el número 5, Más allá del tiempo. Bueno. Esta película con gran argumento, gran proyección. Tengo un el tío Amador, porque es que a mí me pasa los pre-release estos.
Sí, es verdad. Más es una... ¿Cuántas entradas tenemos? Cuatro,
sí,
entradas, ¿no?
Sí, cuatro, sí.
Cuatro entradas, muy bien. Cuatro. Más allá del tiempo está en el número 4.
En el número 4, con un promedio de 1.300 euros por sala, alcanza los 400.000 euros. No tiene buena pinta.
Pero, ah, no, perdón, es el número 5, no el número 4.
Número 5,
sí. Sí, perdón, perdón. ¿Cuál es el número 4 entonces?
El número 4 es Super Canguro.
Super Canguro. Estamos liándonos, ¿eh? El número 4 es el Super Canguro.
Es que me estoy fijando en una cosa. Pero voy a ver si te das cuenta.
A ver.
Bueno, en el número 4, el Super Canguro, que ha recaudado un poquito más, 430.000 euros, pero con una media por cine más alta, 1.700 euros.
Muy bien, muy bien.
Y saltamos al número 2, que es Que se mueren los feos.
¡Hala! Acertaste de pleno, ¿no? Tus previsiones
de la semana pasada
nos indicaban que ibas a ser...
Y además entra con 4.500 euros por sala, que está muy bien.
Sí, sí, sí.
Está bastante bien para la comedia esta española.
Fíjate que el Tito Amador, como tú dices, nos invitó esta mañana a un preestreno.
Ah.
A un preestreno, no, a un pase privado, mejor dicho.
Privado.
Y a pesar de que era privado, había como 20 o 30 personas ahí.
Porque tiene muchos amigos.
Mira, mucho tirón, pero yo creo que no los conocía. Creo que se colaron.
Bueno, es que es muy celoso de su intimidad.
Pues por eso mismo, qué raro, ¿no? Bueno, en fin, dejémoslo. El número uno, entonces.
Bueno, pues en el número uno, ¿con quién va a ser si no? Alicia en el País de las Maravillas, que recauda 4.200.000 euros, un 45% menos que la semana pasada, pero aún así se va a los 14 millones.
Es que fue tal el pelotazo que dio la semana pasada. Las críticas, desde luego, no se están portando bien con Alicia. Tampoco nos portamos nosotros muy bien.
Ah, Espartamos no. y Atenas. Nos vamos a ir aquí a...
Desde luego, Monchi, pasar tanto tiempo con Amador no te está sentando bien.
Es el tal, sí, que me...
Ya. Me no, pero que decía que eso, que la crítica la ha vapuleado y no parece que le guste mucho, pero ahí está... A pesar de que ha perdido un 45%, como los tickets 3D están tan súper hiperinflados.
Sí, muy caros.
Pues nada.
Y nada, bien,
vamos a ver la predicción de la semana pasada y la nueva predicción. A ver, respecto a la anterior predicción, ¿cómo ha ido la
pues
cosa?
Pues acerté la principal, que era Que se mueren los feos, que iba a entrar en el segundo puesto y que llegará a 5 millones. Yo creo que está bien, porque 1,5 lleva ya.
Sí.
Luego entraba el fantástico Mr. Fox, que no lo encontró por ninguna parte, o sea que he tenido que fallar bastante.
Y es una pena, la mejor película de la semana, sin duda.
Yo también dije que Más allá del tiempo iba a entrar en el 8 y he entrado en el 5,
uh-huh.
Aunque la recaudación total yo creo que sí que voy a estar cerca. Uh-huh. Bueno, no, porque 400.000 euros y ya va tan mal. Bueno, ya veremos. También el Super Canguro ha hecho mejor de lo que yo esperaba y Océano también.
De acuerdo.
Han mejorado mis predicciones.
¿Y qué ha pasado con la producción nacional friki del mes, El Discípulo?
Pues es que es tan friki que yo creo que la han estrenado directamente en el salón de la casa del director, ¿no? Y él invitaba las pizzas y los amigos traían las palomitas.
No seas malo que la han estrenado más de un cine, ¿eh? Que conste. Nueva predicción, anda, háblanos de la predicción de la próxima semana.
Pues tengo muy poca información sobre las nuevas películas. Lo único que sé... es que estrenan Iron Man 2.
Bueno, pues eso...
Y esa va a entrar la primera.
No es cualquier cosa, Iron Man 2,
¿eh? Va a
esta
la
yo creo
primera.
Que es el detonante del verano, ¿no? Es la primera película así de alto presupuesto que estrenan este año. Normalmente llegan en mayo. Bueno, ya es que es mayo la próxima semana, el próximo fin de semana.
Es la fiesta de la comunidad.
Es la fiesta de la comunidad, pero bueno, me da a mí que este es el pistoletazo de salida de los blockbusters veraniegos de los Estados Unidos. Es que allí, sabes que la temporada empieza en mayo.
Ah.
Es cuando los estudios se guardan los grandes bombazos.
Hasta mayo no te quites el sallo, dice la tía Angelina.
Hasta el 40.
Vale.
Siguiendo con las nuevas predicciones.
Y el resto es que no las conozco mucho, porque hay una que se llama Increíble pero falso,
uh-huh.
Otra que es Ingrid, que es española, yo creo que esta no va a tener mucha. Luego El día que Dios se fue de viaje es una película sobre la matanza de Ruanda, o sea que será también muy minoritaria. Y el resto pues son Honeymoons, que no sé de qué va. Una que es Fish Tank, que esta yo creo que sí que va a tener, que es de una chica adolescente, casi problemática, uh-huh. Así de malotas. Y luego hay una española que se llama Perdona si te llamo amor, que esta a lo mejor también tiene un poquito de tirón. ¿Tú la conoces, tío? Aaron.
Me da a mí que Perdona si te llamo amor... Yo desde luego mucha proyección no le veo.
No.
Pues si ni sale... mucha publicidad, ni mucho marketing.
Bueno.
Para mí que solo va a entrar Iron Man 2 y que las demás se van a quedar como están, más o menos.
Yo creo que sí.
Bueno, entonces tu predicción es que Iron Man va a entrar en el primer puesto con 4,5 millones y que recaudará en total 12 millones en toda su carrera taquillera.
En el límite del amor, pues tampoco. Igual come que habla de iraníes, pues ya ves tú, no va a ir nadie.
Bueno, pues a ver si se cumplen tus pronósticos.
Vale.
Pronósticos que se van a ver reflejados en el blog.
Yo lo voy a poner y voy a contestar a todos los que me escribáis.
De acuerdo, muy bien, Monchi, te comprometes, ¿no?
Sí.
Pues entonces nada, nada más que decir que hasta la próxima semana o...
Adiós, espero tener mejor, ¿no? Yo estoy mal.
Y vamos a hablar de nuevo con Rebeca Reyes, o mejor, Rebeca Ñi, nuestra enviada especial al Festival de Málaga, la defensora del cine español que se ha batido con sus compañeros de profesión para traernos las noticias, valoraciones y, como no, las entrevistas más interesantes. Muy buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, guapos. ¿Qué tal?
Hola, pues muy contentos de escucharte. Un poquito tarde, tal vez, ¿no?
Sí, suena fatal cuando dices que me he debatido con mis compañeros, que va, me lo he pasado genial y...
Bueno, es una forma de hablar, es una forma de hablar, es una forma de hablar. No sé si te quiere decir algo, Amador.
Amador. Simplemente no era Amador, que usted tiene envidia de no estar en Málaga.
Yo muchísimo.
Debatir es un verbo excelente.
Sí.
Muy apropiado. Yo me debatiría muy tranquilamente con la señorita Rebeca Ñi.
Cuando usted quiera.
Sí, pues no sé a qué se refiere, que debatiría contigo, a lo mejor que quiere tener un debate contigo. Yo hablaba de batirse en duelo.
Madre mía.
Sí, bueno, en fin. Está aquí también con nosotros Amador el Acomodador. El que no está es Andrés, que esta semana se ha tenido que ausentar, y le disculpamos, por supuesto.
Y sus fans también.
Y sus fans le disculpen, por favor. Rebeca, no sé si tú le vas a disculpar.
Sí, lo disculparemos, lo he estado oyendo y bueno, me da penilla que no esté por ahí, pero sí. Seguro que la semana que viene...
La semana que viene está él y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor también estás tú.
A lo mejor.
Bueno, eso ya lo veremos.
Estando contigo, me siento feliz.
Qué música más alegre, así empieza uno, genial. Por cierto, que en una de las películas del festival también forma parte de la banda sonora una versión que han hecho muy graciosa también. De
ah, sí, genial.
Y en la película Una Hora Más en Canarias.
Ah, perfecto, es verdad que además creo que se estrenaba dentro de 2 semanas o 3 semanas, muy bien.
Sí, se estrena en breve.
Bueno, vamos a empezar repasando el palmarés del 13 Festival de Málaga. Si te parece, Rebeca, nos tienes que contar muchas cosas, porque ya se ha acabado, ¿no? El festival acabó el pasado sábado.
Sí.
Y ahora es el momento de las valoraciones y bueno, del resumen general de lo que ha sido el festival.
Bueno, yo como ha sido todo tan intenso y tenemos tantísimos audios, yo creo que más bien vamos a ir hablando del palmarés.
Sí.
Y entre medios pues iremos comentando alguna cosilla de las películas.
Vale, venga, vamos a la sección oficial de largometrajes, si te parece.
Pues sí, mira, la sección oficial de largometrajes, además de mi acertada apuesta por Bon Appetit, que ya os contaré luego.
Sí, claro.
Quiero destacar un descubrimiento que hicimos en la última parte del festival, sobre todo con la película Héroes, y el acertado regreso de Laura Maña al festival con su película La Vida Empieza Hoy.
De acuerdo, muy bien.
Héroes se ha llevado muy acertadamente el premio del público, que se otorga por votación popular entre los asistentes a las proyecciones que van a la sección oficial, tanto al Teatro Cervantes como al Cine Albéniz, donde se pone el segundo pase. Uh-huh. Y también se alzó con el premio al mejor vestuario Biznaga de Plata, para Nuria Anglada.
De acuerdo. Bueno, pues si te parece, escuchamos a los premiados.
Efectivamente.
Pues vamos allá.
Festival, el primer premio que hemos tenido ha sido la acogida que hemos tenido por parte vuestra de la prensa y después por parte del público el día del pase. Cuando nos dijeron que habíamos ganado vestuario, pues fue un premio además, evidentemente siempre te das un poco tu película de, nos dan algo. Y bueno, no te lo dan, te dan el vestuario y dices, nos conformamos, está bien, y lo que nos llevamos está bien. Cuando por la noche nos llamaron, nos dijeron que era el público, para mí es el mejor premio. Nosotros hemos hecho esta película con una vocación absolutamente de conectar con el espectador, con lo cual este es el premio que, si nos dicen elige uno, elijo este, pero loco. Con lo cual, no sé si lo veis, pero yo creo que para mí es una recompensa increíble.
Bueno, a ver, para nosotros, para mí también. O sea, veníamos aquí sin saber tampoco bien lo que teníamos, medio convencidos, una película en catalán, aquí, con todos los handicaps que conlleva, y de repente te vas público y es un sorpresón acojonante, la verdad. O sea, hemos hecho una película desde el corazón, una película que la hemos hecho desde dentro, y por fin esta película a partir de hoy tiene algo que las películas es muy necesario, y es el alma, y el alma nos da al público y nos hace esto súper ilusionados. O sea, yo creo que también hemos recibido el mejor premio que nos podíamos llevar. O sea, que muchísimas gracias.
Esta ciudad, estaré agradecida siempre. Vine aquí, Fernando me trajo con una película que era una pulga hace 9 años, que se llamaba Cactus, que vinimos aquí, nos acogieron genial, ahora venimos con esta y nos hacéis esto, yo me voy a empadronar aquí.
Bueno, ya tenéis un nuevo miembro, ¿no?, de la población en Málaga.
Sí, eso se va a sumar, ¿no? Todo el que viene se quiere quedar.
Yo también.
A mí comentar me encantó. Que ha faltado el audio de Nuria Anglada, que es la ganadora por vestuario. Hemos escuchado a tanto al director como a uno de los productores de la película.
Sí, si te parece, nos vas diciendo a quién escuchamos para ponernos en contexto, sobre todo para poner en contexto a los radioyentes, ¿de acuerdo?
Ajá. Destacar sí. De esta película dos cositas. Una muy importante y principal, que es que se ha llevado el premio del público a pesar de que la película era en versión original en catalán.
Sí.
Es muy llamativo,
¿verdad? Eso lo mencionaba el director y es verdad, ¿no? Que...
Es que el fallo principal que vi yo es que en ningún sitio, tanto ni a la prensa ni al público sobre todo, se advertía que la película era en catalán. Entonces sí es cierto que en algunos pases sí hubo gente que se marchó. Que no, que cuando vio el que tenía que ver toda la película en catalán se marchó. Claro. Y aún así, imagínate cómo es la película de buena, de emotiva y cómo te llega, que se ha llevado el premio del público.
Qué bien.
Entonces, las
recomendaciones de Rebeca Añí, Héroes.
Héroes, que además el director comentó en rueda de prensa en un primer momento que no tenía distribuidor y por eso no habían hecho un doblaje al castellano para el festival. Y en la rueda de prensa de premiados ya comentó que este mismo miércoles, mañana, viaja a Madrid y que por primera vez en su vida va a poder elegir distribuidora. O sea que sí que la va a ver todo el mundo en los cines de España.
Ah, estupendo, perfecto, muy bien, qué alegría.
Y bueno, y como anécdota, nuestro querido Guillén Jiménez hace un papelito, sale en una aparición muy breve al final, pero muy emotiva y está fantástico como siempre.
Sí, Guillén Jiménez es un actor, yo creo que relativamente conocido, ¿no?, por la población española, por la audiencia, también de la televisión, porque ha participado en películas, ha participado en la televisión.
Sobre todo por León y Olvido, que fue la película que creo yo que le dio el espaldarazo.
Sí, por León y Olvido es una película fantástica. Es un actor con síndrome de Down y bueno, esperamos que le vaya muy bien, porque yo, desde mi punto de vista, tiene muchísimas cualidades actorales y como persona, además.
Como persona es un encanto.
Un encanto,
actor,
absoluto. Y como actor,
una nueva promesa ahí que hay que explotar más.
Efectivamente. Vamos a seguir.
Pues mira, seguimos con La vida empieza hoy, de Laura Mañá, que era su regreso al festival, es su quinta película, y se ha llevado la Biznaga de Plata, Premio de la Crítica, que es el que otorga por votación de los periodistas de medios de comunicación que están acreditados en el festival.
De acuerdo, pues vamos a escuchar, si quieres, también el momento del premio, ¿no?, a Laura Mañá.
Ajá, vamos con ella.
Vamos con ella.
verdad que estoy feliz. Además, tengo que deciros que siendo mi quinta peli, es la primera vez en la vida que tengo el premio de la crítica, que me parece que es uno de los más complicados, de los más difíciles, porque sois los grandes expertos, que veis mucho, mucho cine, y me voy, la verdad que muy, muy orgullosa. Contenta con este premio, además dentro de un mes se estrena la película, o sea que también cuento con vosotros para ayudar a que la gente se meta a verla.
Contentísima, ¿no?
Sí, por supuesto que desde este programa vamos a recomendar a todo el mundo que cuando se estrene La vida empieza hoy en las pantallas, vaya a verla, porque va a pasar un buen rato, sobre todo la tercera edad se lo va a pasar muy bien, muy bien.
¿Y eso?
Pues porque está enfocada, cuenta un poco los problemas de sexualidad que puede tener y de emociones y de sentir, sobre todo, que se puede encontrar la tercera edad, con unos personajes que van a clases de sexo.
Ajá, vale.
y que resultan muy divertidos. De hecho, yo quiero destacar que Pilar Bardem está estupenda y, como ella mismo dijo en rueda de prensa, ha hecho montones de películas con los actores y nunca se había desnudado, y a sus 71 años se desnuda por primera vez para Laura Mañá. Se merecía el premio a la mejor actriz, que lamentablemente se lo ha llevado Marisa Paredes por El Dios de Madera, película que yo no he visto, pero por lo que comentan los compañeros de prensa, es Marisa Paredes en otro papel más.
De acuerdo, bueno, ahí queda. Muy bien, está muy bien que lo hayas dicho.
Sí, tenía que haber sido para la Bardem, o incluso Manuela Cordero está muy bien, pero a lo mejor sí es cierto que su papel no, es un poco menor que el de Pilar Bardem, y igual no lo han considerado tan protagonista, ¿no? Pero las dos están estupendas, demostrando que las actrices, cumpliendo sus edades y con todas sus arrugas y con todo, sabiéndolo llevar, están perfectas en cualquier película.
Perfecto, muy bien. Pues si quieres continuamos con la siguiente película. ¡Uy, esta! Te lo estoy viendo aquí en el guión. Esta es la que te volvió loca, ¿no?
No, Planes para mañana, de Juana Macías. O sea, la que me encantó, son Héroes, La vida empieza hoy y Bon Appétit, que ahora hablaremos de ella.
No, es que creo que íbamos a hablar de Bon Appétit ahora, pero no.
No, vamos a hablar de Planes para mañana primero, porque también se ha llevado algunos premios. Yo tenía mucho interés en ver el trabajo de esta directora porque la conocemos por su trayectoria en los cortometrajes, y bueno, no terminó de convencerme la historia, pero sí las actrices y el coraje que se ve en las imágenes y que se siente que se ha vivido tras ella en el proyecto de la película, ¿no?
Sí.
Vamos a irla, si te parece, a Juana Macías.
Vale, la escuchamos.
Pues no, me llevé muy buena impresión el fin de semana pasado cuando estuvimos aquí presentando la película, y para mí eso fue muy emocionante, la verdad, ver la reacción del público. Hombre, para mí esto es un regalo, evidentemente es mi primera película y el premio a la mejor dirección pues da muchos ánimos y ¿qué más os voy a contar? Bueno, hacer una película siempre es complicado, ahora es complicado y la nuestra pues también ha tenido muchas dificultades, ¿no? Además yo personalmente, que vengo del mundo del corto, sé lo que son las dificultades y sé también lo que es levantar los proyectos con ganas y con ilusión. Y eso es un poco lo que he trasladado aquí, y no solamente yo, que bueno, soy como la cabeza a lo mejor visible, pero es un poco lo que ha rodeado a todo el proyecto durante, pues desde el rodaje hasta hace nada que hemos terminado la película. Entonces, realmente no sé si es un ejemplo, pero desde luego es una forma de hacer películas con ganas.
Pues me ilusionaba también, ¿no? Se la veo.
Sí, porque además de ese premio a la mejor dirección, Minaga de Plata, se ha llevado el premio Alma al mejor guionista novel, tanto ella como Juan Moreno y Alberto Bermejo, que son con quien comparte la autoría del guión, que Alberto Bermejo viene de televisión y de hacer muchas películas y les resultaba un poco curioso, ¿no?, llevarse ahora el premio al mejor guionista novel.
Sí.
Y también el premio a la mejor actriz de reparto, Minaga de Plata, para Aurora Garrido, que es una chica joven que hace un papelón, nunca mejor dicho, un papelón.
En esta película, ¿no? En Planes para mañana.
Sí.
Bueno, nosotros nos alegramos por Juana Macías, por el simple hecho de que es una cortometrajista nosotros sabes que damos mucho apoyo a los cortometrajistas, y es muy cierto lo que acaba de decir en el audioclip,
sí,
que los cortos hay que sacarlos con mucha ilusión y mucho esfuerzo. Bueno, el esfuerzo requiere ilusión y la ilusión esfuerzo, las dos cosas, ¿no?
Sí.
Y nada, me ha gustado mucho lo que ha dicho en este clip, en este corte, Juana Macías.
Sí, pero fíjate, yo quizás el fallo que le veo a la película, bajo mi punto de vista, desde luego, es que quizás me parecía que eran tres cortos. ¿Sabes? Que me estaba contando tres cortos distintos que sí, en algunos momentos tienen unos puntos de conexión, pero sí, no sí, sé, sí. Como que
también,
no...
También te quería comentar yo eso. Es que el otro día lo mencionaba una cortometrajista, ¿no? Que decía que, bueno, es una pregunta que siempre le hacemos a los cortometrajistas. ¿Hacéis cortometrajes para hacer algún día largometraje? Y ella decía, bueno, yo lo que no quiero hacer es juntar tres cortometrajes para decir que he hecho un largometraje. Y a lo mejor es lo que ha sucedido en esta ocasión, ¿no?
Sí, es mi impresión, pero ya te digo que, bueno, que ahí están los premios que se ha llevado y que sí hay otra gente que sí que le ha gustado la película al mismo nivel de La vida empieza hoy o Héroes o de la que vamos a hablar, que ya no puedo esperar más.
Buena introducción. Buen apetit. Excelente forma de introducirla. Vamos allá. Buen apetit, de David Pinillos. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué ha ganado esta película?
Es para, como se comentó en la rueda de prensa de premiados, para muchos es la ganadora moral del festival, porque se ha llevado incluso más premios que la que se ha llevado el premio a la mejor película, porque Rabia, se han llevado ambas, cuatro premios oficiales, pero Bon Appétit además tiene dos premios de los que se consideran no oficiales, un total de seis, con lo cual el palmarés bastante bueno para Bon Appétit.
De acuerdo, a ver, me imagino que David Pinillos y su equipo, vamos, se lo pasarían de fábula, ¿no? Sonaron, ya los escuchamos la semana pasada y se les veía exultantes, ¿no?
Sí, no es para menos, se han llevado el premio especial del jurado Biznaga de Plata, el premio Ejeda, al mejor guión Biznaga de Plata, dotado con 6.000 euros, que tendrá que compartir con los co-guionistas Juan Carlos Rubio y Paco Cabezas. Y se ha llevado el premio al mejor actor para Una Sugalde, que también está para comérselo, vamos. Vamos a escucharlos.
Venga, vamos a escucharlos, y a los dos además, a David Pinillos y a Una Sugalde, y ahora regresamos.
La vez que acogía, nos dimos, yo, en lo personal, abrumado, súper querido y más que recompensado, porque, no sé, los premios, la acogida del público, el otro día el paso fue fantástico con la gente, y la verdad es que la suma de premios, más la suma de la acogida, más la suma del pase de prensa, lo que me han dicho, lo que alguna cosa que he visto por internet, porque estaba tan nervioso que no quería decir nada, pues la verdad es que ha sido fantástico. Yo estoy muy, muy contento, así que me siento, vamos, muy feliz.
Para nosotros el mayor premio será cuando se estrene la película y los espectadores vayan en tromba a ver nuestra película. Ese sí será el gran premio que todos recibamos, porque al fin y al cabo hacemos cine para el público. Toda la gente que ha visto la película en este festival, que ha tenido el lujo de ver nuestra película, ha disfrutado muchísimo y estamos muy agradecidos a todos.
Bueno, como decíamos, este último que hablaba era Una Sugalde, que está a la espera de eso, ¿no? De que la película se estrene en salas de toda España.
Sí, como dice él, es un lujo para nosotros haberla visto ya, porque la fecha se está barajando otoño para el estreno en las pantallas. Uh-huh. Y hay que destacar también la mención especial a la actriz protagonista que comparte la película con él, Nora Tischer.
Sí, con la que os comunicasteis vía satélite, ¿no? Me parece, la
sí,
semana pasada.
Sí, eso fue para la rueda de prensa de presentación, después del pase de prensa de la película, y en esta ocasión todos estábamos contando con que viniera, y más habiéndose llevado la mención, pero por lo visto, por compromisos profesionales, pues no ha podido venir a Málaga.
La semana pasada no pudo por el tema de los aviones y el volcán y estas cosas,
efectivamente,
¿no?
Y bueno, nos quedan dos premios más que se ha llevado, que son de estos que comentábamos, que son de los no oficiales, que es el del jurado joven, que le ha concedido el premio especial, y el recién estrenado premio ASECAN, que comentaba yo en los programas anteriores, a la mejor ópera prima de la sección oficial, también para Bon Appétit, por su brillantez a la hora de abordar una historia de amor que emociona desde la honestidad de su propuesta y la sinceridad de sus personajes.
Qué bien,
eso, ¿no? Es lo que han dicho de esta película.
¿Y es lo que piensas tú?
Bueno, yo pienso eso mucho más.
Vale, ha quedado claro que nos recomiendas Bon Appétit, de David Pinillos. ¿Tienes por la fecha de estreno o no lo sabemos todavía?
No se sabe todavía porque como se va a hacer un estreno a nivel internacional por ese afán que tiene la película de y bueno, y lo que lleva en sí misma, que es una película muy internacional, se está hablando con Alemania, Francia, con el resto de países para hacer un estreno conjunto. Entonces se está barajando otoño. En general, muchas de las películas se van a estrenar después del Mundial, que es algo que han comentado todos, que nadie se quiera arriesgar a estrenar antes o durante el Mundial para evitar que se quede ahí en el olvido mientras la gente ve fútbol.
Bueno, se entiende, se entiende. Siguiente película entonces, ¿no? Pasamos a hablar de Rabia, si quieres.
Sí, Rabia, que bueno, yo no sé, a mí lo que me ha dejado esta película es rabia, la verdad. Es que se ha llevado la mejor película, Vinaga de Oro, que está dotada con 30.000 euros.
Sí, iba a decirte que creo que los que siguen el blog del programa o Facebook, o nos siguen en Facebook, saben perfectamente que esta no es tu película favorita.
No, y además se lleva también el premio al mejor actor de reparto para Alex Brendenbull, que tampoco me gusta cómo está en la película, o sea, es que no, hace un papel además tan topicazo y tan malo que yo por eso mismo no se lo hubiera dado, pero bueno, para gusto los colores.
Sí, para gusto los colores, efectivamente.
El premio en el que sí estoy de acuerdo es el que se ha llevado el premio Fotofilm Deluxe a la mejor fotografía para Enrique Chediak, que es verdad que la fotografía de la película está, vamos, perfecta, y la mención especial al actor principal, Gustavo Sánchez Parra, aunque no me guste su papel o no me guste la historia, es verdad que simplemente el esfuerzo físico que tuvo que realizar este hombre para poder hacer esta película, había que reconocerlo de alguna manera, y eso sí me parece bien.
De acuerdo, bueno, pues tenemos un amplio audioclip sobre esta película de unos 3 minutos, vamos a escucharlo y ahora regresamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
La verdad es que toda la experiencia que hemos dado ha sido increíble y sí, es un gran honor el recibir estos premios y sabiendo, o sea, no siendo de aquí ni yo, pues desde que se hizo la película, era la primera vez que trabajaba fuera de Ecuador y claro, siempre hay mucha expectativa, muchos inclusive nervios, no sabes cómo va a funcionar la cosa, digamos, fuera de tu entorno familiar. Y afortunadamente todo el proceso, a nivel de trabajo, a nivel creativo, a nivel de sentirme respaldado aquí en España, pues fue muy fuerte, fue muy bonito. O sea, estuvo siempre todo muy bien, ¿no? Cada película igual tiene sus dificultades, tiene sus problemas y los logramos sobrepasar. Y el presentar la película aquí en España sí me tenía muy nervioso porque pues no sabía cómo iba a responder el público español, cómo iba a funcionar la película aquí, y fue pues, la función, el otro día la función del público fue algo espectacular. O sea, yo no podía creer la calidez del público al final de la película y lo bonito que fue. Entonces, sí, estamos viviendo igual en una época ya más globalizada. Yo mi meta como cineasta, quiero contar historias en diferentes lugares del mundo, dependiendo de dónde me lleve cada historia, pues ahí estaré. Seguro en otro momento me encantaría hacer otra película aquí en España, pero igual pues seguir haciendo cine en Ecuador y en otros lugares, si es que hay proyectos que me llevan a otros lugares. Pero sí, muy muy contento y muy muy halagado que sí, eso que dices, yo no sabía el dato de una película que recibe este premio, que el director no sea español, o sea, ni lo había pensado y pues es muy halagado. Pues el trabajo aquí fue, la verdad, no podía haber sido mejor con los actores españoles. Con cada uno fue algún contacto un poco distinto. En el caso de Concha, extrañamente, o sea, aquí esto suena muy raro en España, pero yo no la conocía antes, en Ecuador no es conocida ella. Y entonces yo cuando me fui a reunir con ella, pues ya me habían hablado mucho de ella, vi su trabajo, etcétera, pero fue una cosa que fui sin ningún preconcepto, fui a sentarme a hablar con una posible actriz para el personaje y pues fue encantadora, e inmediatamente fue... supe que ella estaría perfecta para el personaje. Y pues igual Concha es un encanto, muy fácil para trabajar, alguien que te da todo, que nunca pone un pero a nada y realmente le da mucha vida al rodaje.
En el caso de Alex, pues para mí fue un gran placer cuando Alex aceptó el papel, porque yo escribí el papel pensando en él. Yo lo vi en las horas del día hace varios años y de ahí dije, bueno, algún día quisiera poder trabajar con este actor. Casualmente nos conocimos en un festival en Miami, una fiesta a las horas de la noche, y hubo mucha conexión. Y luego, ya cuando llegué acá a preparar la película, pues se lo ofrecimos y afortunadamente todo paró.
Rebeca, sigues ahí, ¿no?
Sí, a quien estábamos escuchando era Sebastián Cordero, que es el director de la película.
Efectivamente, eso es lo que quería situar a los radioyentes en contexto. No sé si quieres añadir algo más de Rabia.
Pues decir que bueno, en principio, una de las cosas que no me gusta, y a pesar de que él crea que al público español le pueda gustar la película, no estoy muy segura de cómo lo va a recibir luego el público general, porque una de las cosas que no me gustan nada son los topicazos que meten los personajes. O sea, todos los personajes son tópicos, desde la colombiana asistenta a los señores de la casa, al hijo pijo y viva la vida y violador que hace al Brendebull, al que le dan el premio. No sé cómo lo va a recibir. Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que esta película es una coproducción con Telecinco. Uh-huh. Y gana el premio a la mejor película, una película de Telecinco, estando una película de Antena 3, que es quien patrocina el festival, en el palmarés, que bueno, es Que se mueran los feos, que ya la había estado comentando.
Efectivamente, habíamos hablado largo y tendido de Que se mueran los feos. De hecho, no vamos a escuchar ningún audioclip.
No.
Porque, bueno, ya nos hemos extendido suficientemente hablando de esta película, pero bueno, habla en favor del festival, ¿no? Que no hayan dado un premio a esta película por el mero hecho de que sea esté producida por Antena 3.
Sí, yo creo que eso habla mucho de lo que comentábamos en el primer programa, ¿no? Carmelo Romero cambia la orientación del festival y aquí ahora lo que vale es el pozo que van a dejar las películas y la calidad. No quién viene ni de quién viene, ¿no?
Bueno, no obstante, Que se mueran los feos, algo ha ganado, ¿no?
Ha ganado dos. Vosotros habéis dicho antes uno, pero no, ha ganado dos.
Efectivamente, es que se nos olvidó el mejor maquillaje.
El mejor maquillaje para Patricia López y la mejor banda sonora original para Juanjo Javierre.
Muy bien. Bueno, háblanos de más películas.
Mira, con respecto a películas, hasta aquí podríamos hablar, porque ya hemos comentado que El Dios de Madera se ha llevado a la mejor actriz.
Sí. Uh-huh.
Para Marisa Paredes. Uh-huh. Y bueno, una cosa que hemos comentado también los compañeros de prensa es el hecho de que de 11 películas, 7 han resultado premiadas. Entonces, como que también se ha buscado repartir a lo mejor.
Se ha repartido, no ha habido pedreas.
Sí.
Muy bien, como la lotería.
Sí, algo así.
Sí, sí. A ver, pero hay una sección oficial de documentales, ¿no?
Sí, de la sección oficial de documentales sí que pondremos el audio del ganador al mejor documental, premio La Opinión de Málaga, que está dotado con 10.000 euros y ha sido para Cuchillo de Palo, de Renate Costa. Uh-huh. La productora de este documental nos habla un poco más sobre él.
De acuerdo, la escuchamos, si te parece.
Perfecto.
Cuando Renate era adolescente, su tío se murió y siempre le habían dicho que había muerto de tristeza, cosa que no cuadraba con todos sus recuerdos. Y a partir de ahí empezó una búsqueda a intentar entender las razones de esa muerte inexplicable. Cuchillo de Palo lo que hace es seguir esta búsqueda. El tío de Renate era homosexual en la época de Stroessner, en Paraguay. Bajo la dictadura fueron perseguidos, fueron anotados en una lista, la de los 108, fueron torturados, fueron humillados públicamente y muchos de ellos les pasaba exactamente lo que le pasó a Rodolfo, que es que se fueron apagando y efectivamente seguramente acabaron muriendo de tristeza. Esto de alguna forma es el motor de la película y a partir de ahí Renate lo que hace es enfrentarse con las huellas de esa dictadura, el silencio, la falta de aceptación, el tabú. Actualmente en Paraguay, cuando se dice 108, se está insultando, se está diciendo puto maricón. No existen habitaciones 108 en los hoteles, ni placas de autos, ni números de teléfono, nadie quiere el 108. Al fin y al cabo, la película es un enfrentamiento de ella con todo esto y especialmente con su propio padre, hermano de Rodolfo, que sí que siguió por el camino esperado,
es herrero, aún hoy, como lo era su padre, el abuelo de Renate, y que fue el camino que Rodolfo no escogió. Decidió ser bailarín y además tuvo que vivir esa doble vida porque no podía vivir normalmente su homosexualidad.
Vaya, no sabía yo esta versión por el número 108 que tenían ahí en Paraguay.
Fíjate todo lo que aprendemos, ¿eh?
Sí, es verdad. Muy bien. Aprende usted con Rebeca Ñi.
Bueno, más bien gracias a Renate Costa y esa historia tan interesante que ha traído, ¿no?
Bueno, pero que tú nos estás transmitiendo.
Sí.
Muy bien. Seguimos.
Mira, el resto de los premiados de documentales han sido La Biznaga de Plata, Premio Especial del Jurado, que está dotado con 5.000 euros, Para Paquita y Todo lo Demás, de David Moncasi, que a través de una arriesgada coherencia estética, el espectador entra de lleno y se encuentra en el interior de un drama familiar.
De acuerdo, sigamos.
Luego, el especial del jurado ha sido Para mi vida con Carlos, de Germán Berger Hess, un emocionante viaje de infancia rota por la represión de la dictadura pinochetista, y La Biznaga de Plata, premio del público, para Sons of Cuba, de Andrew Lang. Y mira, hablando de Cuba, sí. El ganador este año del premio SGAE de guión, Julio Alejandro, es el director cubano Pavel Giraud, con quien también hemos podido hablar y estaba, después de 50.000 euros que se lleva para la producción de la película, pues contentísimo.
No me extraña. Vamos a escuchar la entrevista que le hiciste.
Venga.
Pavel Giraud, que ha ganado el premio AISGE al mejor guión, dotado con 50.000 euros. ¿Cómo se siente uno?
Bueno, muy bien, sobre todo porque es un guión que llevo trabajando hace 2 años. En realidad la autoría no es mía únicamente. Es un guión que comencé a escribir solo, luego se sumaron como productores y co-guionistas Pierre Herman, un productor francés muy importante, y Alejandro Urugués, un cineasta cubano. Es importante que digas esto porque sale siempre mi nombre, en realidad es un guión con la colaboración de ellos. También es un guión que tuvo la posibilidad de pasar por una beca que otorga la Fundación Carolina y Casa de América de Desarrollo de Guión. Y ahí trabajé con guionistas como Vicente Leñero, guionista legendario mexicano que ha trabajado con Ripstein, muchos cineastas. Y con Cené Paz, un importante guionista cubano también. O sea, que es un guión que quizás si hubiera salido solo de mis manos, no hubiera llegado donde ha llegado.
Tendrás entonces que compartirlo con mucha gente, por lo menos va a hacer una gran fiesta.
Por supuesto, no. Beneficios de este premio irán sobre todo a los que aparecen como guionistas en la película, que soy yo, Alejandro Urugués y Pierre Edmond.
Cuéntanos un poco de en qué consiste el guión, o por lo menos lo que nos puedas contar.
Bueno, es una historia inspirada en hechos reales, aunque los personajes sean ficticios. En La Habana, en los años 80, los enfermos de SIDA eran internados de manera obligatoria. En medio de toda aquella paranoia, eran ingresados de manera obligatoria en un sanatorio en las afueras de la ciudad, un sanatorio militar. Y de ahí podían salir solo un día a la semana vigilados por una persona, que eran los llamados acompañantes. La historia de mi película es la historia de un acompañante que es un ex campeón de boxeo, que luego de ser sancionado por dopaje no tiene otra manera de buscarse la vida que trabajando de acompañante, y Daniel, el paciente más conflictivo del sanatorio, un hombre que se contagió con el virus en Angola, en la guerra de Angola. La guerra que liberó Cuba en Angola, sí, en los años 80.
Es una guerra que afecta mucho y que trae mucha cola, digamos, al pueblo cubano, ¿no?
Sí, es una guerra llena de contradicciones. Hay gente que la cuestiona mucho, hay gente que se siente orgullosa de haber participado en ella. O sea, es una película que toca 3 puntos neurálgicos. Tres puntos que son muy de los que se vanagloria mucho Cuba, que es el deporte, la salud y el internacionalismo. Y digamos que son sombras oscuras dentro de eso, ¿no? Como que todo no es esplendor, que en todo hay zonas muertas y negras.
Y ahora que has conseguido el premio y que estás aquí en el festival, ¿qué posibilidades ves de rodarla? ¿Se ha interesado a alguien?
Sí, las posibilidades. De hecho, durante este proceso ha habido mucha gente interesada en entrar en el guión, pero parte de las condiciones de participar en el concurso Julio Alejandro era no tener compromiso con ningún productor y no se han establecido compromisos. Pero sí, ya, bueno, ya sí, ya hay mucha gente interesada en el proyecto desde antes y ahora también han aparecido y yo espero pronto rodarla, sería mi tercer largometraje de ficción.
Con lo cual lo quieres dirigir tú mismo, ¿no?
Sí, sí, la idea siempre fue, de hecho se suma esta gente al proyecto para apuntalarme un poco, ¿no? Porque mi idea sí siempre fue rodar, mi primera película fue un guión que yo no escribí, La Edad de la Peseta, que fue una película con la que me fue muy bien, tuvo muchos premios, incluyó una nominación al Goya, coproducción con España. La segunda, Omerta, recién se estrenó en Madrid en Casa de América, tuvo problemas de distribución, cuestiones entre productores y distribuidores que nunca se llegaron a poner de acuerdo. Y esta sería mi tercera película, creo que de todos los guiones que he tenido en la mano es el mejor, sobre todo por lo que se ha trabajado, y espero también que sea mi mejor película y que sea la que mejor le vaya.
Seguro que sí, ya mira el nacimiento, nada más que el sí, germen, que es el guión, ya está premiado. Bueno, entonces te vas a ir de Málaga con un montón de cosas por cerrar y con
sí,
mucha ilusión.
Ahora
¿no?
mismo Málaga se ha convertido en un lugar vital en mi vida.
Los malagueños nos alegramos mucho de eso. Qué también. Bueno. Ya solo nos queda desearte mucha suerte.
Gracias.
Que te veamos muy pronto con esa película, la acompañante ya
ojalá,
rodada.
Aquí mismo en Málaga.
Ojalá que vengas. Para la próxima edición todavía te queda todo un año por delante.
Sí,
esperemos que haya suerte.
No sé si para la otra, pero de qué va a estar, va a estar.
Aquí seguro que te estaremos esperando siempre.
Bien, gracias.
Lo último, ¿quieres mandarnos un saludito para los oyentes de Eras una vez el cine?
Bueno, tienen un nombre muy lindo para empezar. Tienen casi que el nombre de mi película favorita, que es Eras una vez en América. Y Eras una vez en Málaga, me gané el premio más importante que he tenido hasta ahora. Y por supuesto que ahora mismo Málaga está en mi corazón.
Pues un beso para todos los oyentes y nos vemos pronto por aquí otra vez.
Pronto, seguro.
Gracias.
Bueno, lo ha pillado bien, ¿eh? Porque efectivamente Eras una vez el cine y la sintonía de Eras una vez el cine están basadas o inspiradas en Eras una vez en América.
Sí.
Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista a Pavel Giraud. Premio SGAE de guión que se ha llevado...
50.000 euros 50. Para la producción de la película.
Ahí en nada.
Pero nada, vamos.
Vamos, una cosita.
A la altura de que la rueda, para empezar, vamos.
Sí, sí, sí. Tenemos que ir a toda caña porque ya estamos llegando hacia la recta final del programa. Vamos
sí.
a la zona de cortometrajes o zona cine.
Claro, vamos a hablar de los cortometrajes.
Sí.
No vamos a dejarlos de lado, aunque tenemos una serie de audios que ya iremos poniendo. Uh-huh. Me ha dado mucha pena que mi corto favorito, hasta el final, una vez visto todos los programas de cortometraje, me sigo quedando con el orden de las cosas, pero no se ha llevado nada. Absolutamente nada de todos los premios que había. Para entender qué ha sucedido, hablamos con Jaime Alonso de Linaje, que es responsable de cortometrajes del festival junto a Manuel Velasco.
Bueno, pues vamos a escucharle.
Venga.
Estamos recién acabada la gala de entrega de premios de Zona Cine. Por fin, ya tenemos ganadores de los cortometrajes, de las películas oficiales de Zona Cine, de otras de las secciones, y estamos con Jaime Alonso de Linaje, que es la persona responsable de esta sección, la que nos ha estado presentando todas las ruedas de prensa, todos los cortometrajes, que nos va a hacer un pequeño balance. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo lo has visto?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que el palmarés de cortometrajes ha sido acertadísimo. Hay una serie de cortos que son de los imprescindibles de este año, unos cuantos directores que tienen muchísimo futuro, que van a ser de los grandes directores del cine español de aquí a muy pocos años, como pueden ser nombres como Vicente Villanueva, como Beatriz Sánchez, como Hatem Krajicek, Ruiz Zorrilla, Elías Miniani. Es de verdad, dentro de unos años el panorama del cine español se presenta extraordinario.
Como han dicho muchos de los que han subido a recoger premios hoy, estaban especialmente satisfechos porque ellos mismos han destacado que la selección de este año era muy buena y que la competición era muy dura, ¿no?
Sí, la cosecha ha sido muy buena, hemos encontrado a la hora de seleccionar que había un nivel altísimo, lo cual siempre te alegra mucho porque puedes ofrecer al público cortos que realmente merecen mucho la pena.
Hablando de otros apartados de la sección Zona Cine,
Nosotros sí que habíamos apostado también por Falso Orgasmo como una de las mejores de Zona Cine hasta el martes, que es cuando nosotros hicimos el programa, y finalmente ha tenido su premio.
Bueno, Falso Orgasmo es una película absolutamente sorprendente. Eso sin ninguna duda, es una rareza. Yo creo que provoca reacciones y provoca reacciones encontradas, y yo creo que es lo que el director Josol pretendía un poco con la película. Es una película que tiempo después de haberla visto, de alguna forma se te queda dentro, no puedes dejar de pensar en ella, y creo que es algo que el jurado ha sabido valorar. No es una película que sea fácil de olvidar, ni mucho menos.
Bueno, ya para cerrar, ¿algo que quieras destacar tú de todo lo que ha sido Zona Cine o de cualquier otro de los apartados que yo no he comentado?
Pues yo creo que Zona Cine ha sido una sección muy variada y que ha dado oportunidades a diferentes tipos de público. Hemos tenido algunas películas claramente orientadas hacia el público, como ha sido Desechos, la ganadora, que verdaderamente conectó con la gente de una forma brutal. El público estaba entregado en el pase de Desechos, y luego ha habido propuestas mucho más arriesgadas, mucho más interesantes, para un tipo de crítica más sesuda, más cinéfila, que buscan un tipo de cine menos accesible para el espectador normal, como puede ser Fin de Luis Antieri.
Pues desde Eras una vez el cine queremos agradecerte a ti y a todo tu equipo el esfuerzo que habéis hecho, la selección que habéis traído, toda la lata que os hemos dado en estos días y todo lo que nos habéis facilitado también nuestro trabajo de cara a las entrevistas con los cortometrajistas, las ruedas de prensa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Lo hacemos todo para promocionar las películas, para que vosotros habléis de ellas y para que el público también las pueda disfrutar. Así que encantados de hacerlo.
Te va a tocar, como han hecho casi todos, ¿no? Todos los que hemos entrevistado, mandar un saludito a nuestros oyentes de Eras una vez el cine.
Cómo no, un saludo para Eras una vez en cine.
Pues con esto dejamos. Un beso para todos. Gracias.
Muy bien, Rebeca, ahí. Incisiva. Te comento, nos quedan, si acaso, 5 minutos. Tenemos que ir a una velocidad de crucero.
Vale, pues solamente decir que solamente he acertado con Miguel Ángel Jenner.
¿Sí?
Que sí se llevó el premio al mejor actor. Uh-huh. Y tenemos esa voz única, grabada además con ese mensaje, Eras una vez el cine. Y yo tenía a Medem. Teníamos el final con Medem.
Pues efectivamente, pues vamos con Medem entonces. Creo que querías ponernos o querías ofrecernos un audioclip de Carmelo Romero que explica algo sobre los premios a Julio Medem.
Sí, es que la rueda de prensa de Medem fue un 3 en 1.
Sí.
Escuchar el audio de Carmelo Romero y veréis cómo lo entendéis.
Vale, vamos allá.
Yo quisiera explicar cómo nosotros, el comité de dirección del festival, decidió ofrecerle a Julio la retrospectiva porque creemos que esto es muchas veces injusto. Primero, porque hay directores que llegan tarde, incluso que han fallecido, cuando de pronto un festival decide ofrecer una retrospectiva. Y segundo, porque creemos que cuando se tiene una obra suficientemente importante detrás, suficientemente representativa, suficientemente reconocida, no hay por qué esperar a que termine su carrera. Y cuando yo hablé en septiembre en el Festival de San Sebastián precisamente con Julio y le planteé el tema, me dijo: hombre, yo estoy a la mitad de mi carrera. Digo, bueno, pero esa mitad ya es suficientemente importante para que nosotros te otorguemos este reconocimiento. Y simplemente deciros que este reconocimiento, independientemente del premio que se le va a entregar a Julio esta noche en la gala de entrega del premio retrospectiva, lleva también implícito, y hemos programado todas sus películas, nos ha permitido su filmografía, incluidos sus cortos, en el festival. Y también, y recuperando una costumbre existente en el festival, pero que nos parece fundamental mantenerla incluso en las situaciones económicas por las que atravesamos, le hemos dedicado un libro que ha escrito Sigor Echebeste, que va a venir ahora a presentaros el libro, y porque pensamos que debe sustentarse, debe quedar, debe ayudar a reconocer, porque todos conocéis la obra de Julio, pero debe ayudaros a reconocerla. Además, y excepcionalmente, se ha dado una circunstancia maravillosa, y es que Julio tenía terminando su última película, Habitación en Roma, y entonces pensamos que era el colofón, no solo para la retrospectiva, sino también para el festival.
Bueno, le he cortado un poquito porque es que si no, no llegamos, y quiero llegar al audioclip de Julio Medem agradeciendo el premio.
Sí.
Si te parece, Rebeca, vamos a dejar lo que es la pregunta que tú le hiciste, que me parece muy buena, para la próxima semana.
Que generó además un mini debate. Estuvimos unos minutos ahí con Álvaro Longoria y Medem ahí discutiendo sobre el tema, ¿no?
Pues esa la vamos a reservar para cuando estés aquí.
Vale.
Vamos directamente al premio de Julio Medem y a despedirnos. Cuéntanos un poquito sobre este audioclip que vamos a escuchar ahora, sobre la película de Julio Medem también, y ya nos decimos adiós.
Bueno, él estaba contento y emocionado cuando llegó a la rueda de prensa, y terminó esa noche llorando en la gala cuando su mujer, que es su directora de arte de sus películas, terminó llorando también.
Ay.
Cuando recogió el premio.
Muy bien, qué bonito entonces, ¿no?
Sí, fue todo muy emotivo, la verdad.
Pues nada, vamos a escuchar...
Hora y media, perdón. Estuvimos hora y media de rueda de prensa, ¿eh?
Hora y media, qué bueno, ¿no? Bueno, fue interesante entonces.
Sí, sí.
Bueno, pues antes de escucharlo, vamos a despedirnos, vamos a terminar el programa con este audioclip y luego ya con la crítica de Angelines, a la que me encontré el otro día en el parque, pero esto ya lo van a escuchar, es que tenemos audioclips de todo tipo esta semana, ¿sabes, Rebeca?
Sí.
Es el programa más empaquetado, o sea, es como una maleta de esas que si la abres, estalla y sale todo lo que tienes dentro así a lo bestia, ¿no? Y se esparce por toda la habitación.
Y que no falten.
Y que no falten, efectivamente. Así que vamos a cerrar el programa con este agradecimiento de Julio Medem y luego con las críticas de Angelines y de mí mismo, ¿no? Que también voy a hablar de la película que más nos ha gustado, Fantastic Mr. Fox. Rebeca, muchísimas gracias por todo.
Un besito. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto y lo tenemos la próxima semana aquí, ¿de acuerdo?
Vamos a ver.
Venga, un beso enorme.
Chao.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fijaros. Enormes gracias, de verdad. Sí, más es que ha venido... Ha ocurrido algo que yo voy a llamar aquí mágico, lo digo con todo con toda la intención, que a mí me gusta poner a la palabra mágico, ¿no? Es decir, es verdad que me lo dijo, me lo propuso Carmelo en San Sebastián, a mí me resultó muy emocionante. En un primer momento, por supuesto, y lo has explicado muy bien, y me ahorras de paso el contarlo, aunque bueno, lo voy a volver a mencionar aquí, es no el hecho de que es cierto que me pareció un poco pronto. Pero bueno, a la vez también, visto así, efectivamente, pues quizás sea la mitad de mi carrera o todavía me quede más del doble, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero vamos a poner que la mitad, seguro que es la mitad. Y además también, y aquí voy a entrar un poco en lo que me refería cuando hablaba de mágico, también es que me está cogiendo en un momento en mi vida muy importante, mi vida profesional muy importante, en el que estoy sintiendo claramente que bueno... Un cambio. Por supuesto, incluso también, de alguna forma, esta película que traigo aquí también está significando ese cambio. Ese cambio, a lo mejor, justo el final de una etapa, ¿no? Este premio a mí, de alguna manera, ahora me está también ayudando a entender mejor mi propia trayectoria, mi propia vida. Tiene algo también, por supuesto, que yo enseguida me voy a dejar abrazar por todo lo que significa y tiene también de abrazo hacia mí, ¿no? Por supuesto por el festival, o sea, por Málaga, la prensa, y también muy especialmente, como os podéis imaginar, por mi familia, que van a estar hoy por la tarde aquí, viendo cómo me dan este premio, ¿no? Así que de alguna forma voy a, pues, se juntan estas circunstancias, ¿no? Que estoy aquí, con todas mis películas, también eso resulta muy curioso, eso todo mi yo, todo el yo que hasta ahora ha sido como profesional está aquí en Málaga, y a la vez también pues la gente que más quiero también van a estar aquí, ¿no? Y eso siempre, bueno, pues de alguna manera te hace pensar que bueno, pues reunir fuerzas y plantear que realmente hay un cambio de etapa.
Angelines, ¿pero qué haces aquí, Angelines? Ah, es que susto que me has pegado, mozo, desde aquí, que salgo de la sesión golfa y tú lo haces aquí.
Pues nada, que le ha visto usted ahí a lo lejos y he dicho, pero ¿qué hace por aquí Angelines a las 3 de la mañana?
Pues nada, lo que te digo, porque vengo del cine, hermoso. Vengo de ver Fantástico Mr. Fox.
Ah, no, como yo. Pero entonces hemos estado en la misma sala otra vez. ¿Dónde está en la misma sala?
Pues sí, sí, hermoso, yo como no, nada más que me siento en la película, pues no me entero que estabas tú allí. ¿Era usted que estabas tosiendo por ahí, a lo mejor?
Sí, es que estoy un poquito malo ahora.
Ay, qué pena, hermoso, ¿y qué te ha pasado?
Nada, pues los cambios de tiempo, la lluvia, el calor, el sol, el frío, estas cosas.
Ay, qué pena. ¿Y qué te ha parecido la película?
Ay, Angelina, me ha encantado. Me ha parecido maravillosa. Es que me identifico mucho con el mundo que propone el señor Wes Anderson, que es un director que me encanta. Me gustó muchísimo Academia Rushmore. Me parece sublime una de sus películas más famosas, que es la Royal Tenenbaums. No sé cómo la tradujeron. Y Fantastic Mr. Fox está más en la onda de esta última película de la que acabo de mencionar. Tanto por el dibujo de los personajes, aunque bueno, todos los personajes de este director son muy particulares, como por ese tono de cuento tierno que a mí me gusta mucho. ¿Usted qué le ha parecido?
Pues mira, te voy a decir en primer lugar que se tradujo de Royal Tenenbaums como los Tenenbaums, una familia de genios.
Eso era, no una familia para nada. ¿Cómo le funcionó usted la cabeza, eh? Y yo, sin embargo, ya ven.
Pues para que tú veas. Y quiero contar a los radioyentes, que yo los quiero mucho, pues de qué va la película. Va de dos zorrejos, a ver, sin ninguna mala intención, el señor y la señora Fox, que llevan una vida familiar idílica junto a su hijo Ash y un joven sobrino que llega a su casa que se llama Christopherson. Pero tras 12 años de placidez, el señor Fox vuelve a ver en su interior su instinto salvaje, que consiste en robar gallinas, y al hacerlo pone en peligro no solamente a su familia, sino toda la comunidad de animales que están ahí en la zona con ellos. Entonces nada, atrapados bajo tierra y sin suficiente comida, los animales se preparan para luchar contra los malvados granjeros Boggis, Pons y Bean, que están decididos a capturar al fantástico señor Fox a cualquier precio. El señor Fox, bueno, quiere emplear toda su astucia, aunque pena cuánta gente que sale de cine a estas horas.
Sí.
Para salvar a su familia y a sus amiguijos. Y me gusta por cómo trata la personalidad de los personajes.
Sí, ¿verdad? Está muy bien dibujar, muy bien hechos.
Muy muy bien hechos, y cómo van evolucionando, hermoso.
Y además cada uno con su obsesión, ¿no? Con
sus miedos, y cómo luchan contra sus miedos, contra su vencer el instinto este que tiene de animal salvaje. Sí, la mujer igual, sí. Lucha contra lo que ha prometido, pero no puede prometer porque va contra sus principios o contra lo que él es en realidad.
Sí,
está muy bien eso, ¿verdad?
Sí, un gran conflicto. Está muy bien planteado el conflicto siempre en las películas de Wes Anderson, porque además el señor zorro aquí ve que eso va a tener consecuencias más tarde y tiene que aprender de sus errores. Es un cuento muy bonito, muy bien contado, muy bien hecho. Además, cada escena era un festín, ¿verdad, Angelines?
Sí.
Era como a ver cómo la plantea, porque es que hacen cosas muy raras.
Muy única. Yo no pienso que no es una película para niños. Vuelvo a decirlo de siempre, que no pienso que esta película sea para niños, porque es demasiado compleja para que un crío la entienda.
Bueno.
Tiene diálogos complejos y la trama es compleja, y no creo que un niño pues vaya a captar todo lo que Wes Anderson quiere decir en la película, que está basada, por cierto, en un cuento, en un libro de Roald Dahl, que el director leyó cuando era chiquitín y se quedó impactado con él.
Claro, más que Roald Dahl, todos nos hemos quedado impactados con todas sus películas.
Sí, sí, sí.
Con todas las adaptaciones que se han hecho de sus cuentos, mejor dicho, porque él no hacía películas, él hace libros, claro, él hacía libros.
Que también, por ejemplo, escribió Charlie la fábrica de chocolate.
Por ejemplo, Charlie la fábrica de chocolate es una de ellas. No, pero yo creo que en general ha tenido suerte, ¿no? James el melocotón gigante también era de Roald Dahl.
Sí.
Se han adaptado muchas películas al cine. Matilda era otro cuento de él, que adaptó Danny DeVito, y también salió una muy buena película. Son buenas películas de la imaginación de sus libros.
Pues porque ese era bueno escribiendo, hermoso.
Sí, porque yo creo que todos los directores a los que le interesa Roald Dahl son un poco frikis, porque ya él en sí, los cuentos,
a ver, son
tal y como los escribe, son frikis, son un poco raros.
Yo estaba pensando, hablando de frikismo, que esta película me ha dado cierto toque a Tarantino, me ha recordado ciertos aspectos de Quentin Tarantino.
Me deja usted estupefacto, ¿por qué?
Estupefacto, pues porque narra las cosas como en episodios, y te pone ahí el letrerico. Tal episodio, me ha recordado mucho al cine de Tarantino.
Bueno, sí, como les decía, esto está muy en la onda de...
Y la banda, por ejemplo, sí. Que ha pasado en Malditos Bastardos o en otras películas que es muy de bandas, ¿no? Y que la banda luche junta contra el conflicto, para superar el conflicto, todos juntos, ¿sabes? Cada uno con un papel, cada personaje muy delimitado con lo que tiene que hacer.
Pues a lo mejor, yo la verdad es que no he visto ese vínculo con Tarantino, me ha recordado más pues a sus propias películas, ¿no? La verdad es que es igual que una película de Wes Anderson, pero animada. porque recordamos que este es un film de animación de stop motion, o sea, animación tradicional, y realmente lo rodó como si fuese una de sus películas. No hay mucha diferencia. Bueno, claro, se permite más licencias y más libertades, pues no se tiene más juego, ¿no?, porque es animación, así que se puede permitir descerebrarse un poco a la hora de la puesta en escena y tal, ¿no? Pero muy bonita, desde luego, es muy chula, es que me ha gustado mucho.
Muy recomendable, sí, hermoso, pero no la veo yo para niños, ¿eh? No sé yo si un niño va a
captar. Yo creo que a lo mejor un niño no lo capta todo, pero bueno, tampoco creo que se vaya a aburrir, ¿no?, con Fantástico.
No se va a aburrir porque es una película con mucha acción.
Y los personajes tienen mucha gracia.
Sí, son todos
muy entrañables.
Sí.
Me ha gustado, hasta los malos, todos me han gustado.
Sí.
Muy bien, pues nada, Angelines, yo sigo muy sorprendido de verla usted aquí a las 3 de la mañana. Yo creía que en su asilo a las 12 chapaban.
Sí, que yo me escapo.
Ya, pero ya sabes lo que le pasó la última vez, que se rompió una pierna
ya,
al saltar la valla.
Ya, qué pena, ya lo sé, hermoso. Pero
y bueno, la semana pasada no estuvo en el programa.
Yo por el cine me arriesgo, hermoso.
A ver si la van a detener.
A ver si me van a detener.
O algo así, la van a retener, que luego no viene al programa usted.
No me mete usted miedo, que yo no soy una mujer miedosa, ¿eh?
Bueno, vale. Bueno, no sé, porque cuando he ido por usted, se ha salido corriendo, y le he dicho a Angelina.
Porque pues va a quedar el señor Rafael, que viene a perseguirme.
¿Y quién le iba a perseguir a usted?
El de la residencia, señor Rafael.
Ah.
El director, que viene ahí con la policía a perseguirme.
Ah, vale, muy bien.
¿Sabes que había un cine y viene a buscarme aquí?
¿Con la policía?
Con la policía. Los seguratas de la residencia.
Qué salvaje, ¿no?
Qué salvaje.
¿Cómo se pasa este hombre?
Pues sí.
Vamos a hablar de tiquecicos. ¿Tiquecicos para Fantastic Mr. Fox?
Pues 7.5, hermoso.
Yo le pongo de 0 a 5 estrellas.
¿Le pone 4 usted?
Le pongo 4.
No sabía yo que usted le
iba a dar. Y tal vez, no sé si 5, me lo voy a pensar.
Esto en la cama.
Pensar en la cama o durmiendo o no durmiendo, no lo sé, pero me lo pensaré. A lo mejor una revisión próxima, lo que sí estoy seguro es que es una de esas películas de las que me voy a acordar a lo largo del año, y seguramente compraré el DVD cuando salga.
Muy bien, hermoso.
Que lo sé, pero estoy viendo que la policía viene por ahí.
Ay, qué pena. Déjame usted a la... ¡Adiós, adiós!
Pero, Angeline... ¡Angeline!
Onda Latina 87.6, frecuencia modulada, la radio diferente.